tertulia con Paco Lobato.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición del programa Coloquio Tarde de Tertulia. Como cada jueves, estamos aquí con vosotros compartiendo, si nos escucháis en directo, y si lo hacéis en diferido, también os damos un cordial saludo. Queremos recordarnos de aquellos que nos estáis sintonizando desde Onda Paz en Cataluña, ya sea en Barcelona, Lleida o Girona, también asimismo los que lo hacéis en Radio Gospel, en la zona del Levante, ya por Alicante. Bienvenidos a todos los que nos escucháis por internet también y a los que nos seguís desde otros medios, un cordial saludo. Queremos ya comenzar el programa y hoy lo vamos a hacer con quizá un enfoque diferente al comienzo, puesto que tenemos a nuestro compañero y amigo, colaborador habitual del programa, Benjamín Gálvez, con nosotros para hacernos la presentación del tema que hoy, que realmente es muy, muy interesante, y Benji nos va a dar a continuación el editorial del programa.
Bien, buenas tardes, Paco.
Adelante. Buenas tardes.
Pues vamos a hablar esta tarde de Søren Abbe Kierkegaard, un filósofo danés cristiano, y vais a permitirme que haga una breve mención de su biografía. Trataremos de que sea breve, ¿vale?
De acuerdo.
Bueno, pues Søren Abbe Kierkegaard nació el 5 de mayo de 1813 en la ciudad de Copenhague. Fue el último de siete hijos. Su padre, Michael Pedersen Kierkegaard, tenía una procedencia humilde de las llanuras de Jutlandia Occidental, en Dinamarca, y siendo aún adolescente se trasladó a Copenhague para trabajar en una tienda textil. Allí supo abrirse camino como comerciante hasta lograr el éxito económico, acumulando una cuantiosa fortuna. También supo relacionarse con un sector intelectual de aquella ciudad. Michael tenía una fuerte inclinación por los problemas religiosos, así que organizaba veladas, a las que asistía también el pequeño Søren, en las que discutían los argumentos de la filosofía racionalista y muchas cuestiones de teología luterana también. Al quedar viudo de su primera esposa, contrajo nuevas nupcias con su asistenta, Anna Sørensdatter Land. Søren Kierkegaard creció en este ambiente paterno. Entre 1819 y 1834 murieron su madre y cinco de sus hermanos. Estos acontecimientos, sumados a su temperamento melancólico y reflexivo, infundieron en él la sospecha de que era una maldición lo que pesaba sobre la familia, condenada a desaparecer de la tierra. Hizo un primer intento de reconciliarse con el mundo, de luchar contra la melancolía agravada por esa sospecha, y aunque estaba inscrito en los estudios de teología en la Universidad de Copenhague, los descuidó por sus intereses estéticos. Y se iba a los bailes, a las fiestas, etcétera, ¿no? Bueno, se unió a sus compañeros en esa vida despreocupada, y como consecuencia de esto y por cierta rivalidad también con su hermano Peter, a los 23 años su padre y él discutieron fuertemente hasta llegar al acuerdo de que dejaría de vivir en la casa paterna, recibiendo una cantidad anual de dinero por parte de su padre. Un año después se reconcilió con su padre, quien le confesó que de pequeño había maldecido a Dios, y también le confesó que había vivido maritalmente con su mujer antes del matrimonio. Lleno de compasión, Søren Kierkegaard se unió más a su padre, pero unos meses más tarde, en agosto de 1838, su padre falleció. A partir de esos sucesos experimentó una conversión más plena a la vida cristiana. Terminó con esmero sus estudios universitarios de teología y filosofía, y en 1841 recibió el grado de magíster en filosofía con la tesis sobre el concepto de la ironía, en la que hace un interesante estudio sobre este tema, comparando la ironía socrática con el auge romántico de aquella época y la posición hegeliana al respecto. Bueno, unos años antes, en la primavera de 1837, Kierkegaard conoció a Regina Olsen. Ella tenía 15 años y era hija de un consejero de Estado, Terkel Olsen. Desde su primer encuentro, Kierkegaard quedó gratamente impresionado y muy pronto se enamoró de ella. Durante más de tres años, Kierkegaard la cortejó, y en septiembre de 1840 se comprometieron. Sin embargo, aquel sueño por el que había luchado tanto tiempo y que serviría junto con la reconciliación de su padre y la conclusión de sus estudios como una forma normal y responsable de encaminar su vida, todo esto fue roto en poco tiempo. Ya con el noviazgo a cuestas, percibió que no podía desprenderse, aunque quisiera, de su melancolía. Terminaría por destruir a Regina, a quien tanto amaba. Un año después del compromiso, Kierkegaard rompía definitivamente su compromiso matrimonial. En sus obras hay continuas referencias tanto a su padre, Michael Kierkegaard, como a Regina Olsen. Unos días después del rompimiento con Regina Olsen, Kierkegaard partió para Berlín, en donde asistió a un curso del famoso filósofo Schelling, idealista, aunque su labor fundamental era escribir su primera gran obra, La Alternativa. De regreso a Copenhague, Kierkegaard se dedicó de lleno a su tarea como escritor, y en menos de un año y medio, hasta la publicación de sus primeras obras, escribió alrededor de 1000 páginas, publicadas en 3 obras seudónimas y 9 discursos edificantes, todas ellas editadas en 1843, entre las que se encuentran, además de La Alternativa, el famoso escrito Temor y Temblor y La Repetición. También en los siguientes años trabajó mucho y no necesitó un trabajo remunerado que le impidiera la concentración en sus ideas, debido a la cuantiosa herencia recibida de su padre. En estos años elaboró un vasto mundo de seudónimos, formas literarias, diversos temas filosóficos, estéticos y religiosos, y todo ello dentro de una original propuesta de pensamiento. Esta intensidad como escritor abarca hasta 1845. El inicio de 1845-46 está marcado por uno de los acontecimientos más dolorosos en su actividad como escritor. Unos días antes de comenzar el año se publicó el Anuario de Temas Estéticos, y en este número apareció un escrito de Peter Ludwig Möller, un año menor que Kierkegaard, escritor, poeta y crítico, y era un artículo titulado Una visita a Sor. Era una crítica en términos despectivos a la obra seudónima de Kierkegaard, Etapas en el camino de la vida, publicada en abril de 1845. Su reseña mezclaba aspectos del contenido con comentarios sobre la persona y las peculiaridades de Kierkegaard. Nuestro autor, Søren Kierkegaard, respondió con un artículo publicado en Fædrelandet, a lo que el periódico El Corsario, en respuesta a Kierkegaard, a partir del 2 de enero comenzó una serie de artículos para satirizar su persona y sus escritos. Varios de ellos estaban inclusive acompañados de caricaturas. Con la edición del Postscriptum definitivo y no científico a las migajas filosóficas, en febrero de 1846, Kierkegaard consideraba la posibilidad también de ser pastor rural y dejar de escribir, o al menos dejar de escribir bajo seudónimos, obras mayores. Los diarios también recogen un renovado fervor y recuerdo de Regina Olsen. Bueno, el último periodo en la vida de Kierkegaard como escritor tiene como referencia cronológica el fallecimiento del obispo Münster, acontecido el 30 de enero de 1854. Münster había sido amigo de su padre, y asistía también a las charlas, a las veladas que tenían juntos. Cuando Kierkegaard era pequeño, escuchó en su casa paterna muchas discusiones sobre diversos temas filosóficos y teológicos entre su padre y Münster. Antes de la muerte de Münster, Kierkegaard ya había comenzado en sus escritos una crítica más directa e insistente hacia la Iglesia oficial, como ya se ha señalado, en ejercitación del cristianismo, y en su lugar, Kierkegaard hace una continua crítica a la Iglesia que ha mitigado las exigencias del cristianismo, y en su lugar se ha autoproclamado triunfante, como si ya hubiera vencido de una vez por todas el mal en la vida de sus fieles. Dentro de estos antecedentes críticos se encuentran también los escritos para un examen de conciencia recomendado a los contemporáneos, de septiembre de 1851, Juzgad vosotros mismos, de comienzos del 1852, publicación póstuma. En ambas obras el ataque es directo a la Iglesia, que ha pactado con la temporalidad mundana, presumiendo falsamente el estar unida a Cristo, disociando la fe y las obras. En el segundo escrito, Juzgad vosotros mismos, el ataque estaba ya dirigido literalmente contra la persona de Münster, el obispo Münster. Uh-huh. Su crítica completamente abierta se originó con ocasión de los funerales de Münster, oficiados por el que sería su sucesor, Hans Lassen Martensen, profesor de Kierkegaard de la Universidad, discípulo de Hegel e introductor de este en Dinamarca, introductor de Hegel. En los funerales, Martensen elogió una y otra vez la figura de Münster, su entrega al servicio de la verdad y el cristianismo, e invitaba a todos a seguir su ejemplo. La indignación de Kierkegaard fue inmediata, había llegado la hora de un enfrentamiento directo. Publicó 21 artículos en Fædrelandet, del 18 de diciembre de 1854 hasta el 25 de mayo del año siguiente. con mucha fuerza en sus ataques. La defensa de Martensen y de la iglesia danesa no se hizo esperar por muchas autoridades eclesiásticas y civiles. El propio Grundtvig levantó contra Kierkegaard grandes acusaciones. El ambiente en torno a esta polémica se ponía cada vez más tenso. Para las siguientes respuestas, Kierkegaard dejó de publicar y comenzó de forma autónoma la tirada de unos cuadernillos bajo el título El Instante o El Momento. Algunos lo traducen El Momento. Aparecieron 9 números entre mayo y septiembre de 1855. Cuando cayó enfermo, ya estaba redactado el número 10. Posiblemente por la tensión tan grande que todos estos acontecimientos causaron en él, aunado a la constitución física débil, Kierkegaard fue atacado por una parálisis el 2 de octubre de 1855, cayendo sin sentido en plena calle. Unas semanas después, Kierkegaard falleció en el domingo 11 de noviembre a los 42 años. Y si me permites, comento brevemente lo que esta parte dice. Hemos dicho que el 2 de octubre de 1855 Kierkegaard se cayó sin fuerzas sobre el pavimento de una calle de Copenhague. Sus débiles piernas no podían ya con su peso físico y menos aún con el moral. Un transeúnte lo llevó al hospital Frederick y no conseguirá ya abandonarlo. Entra en una lenta agonía hasta el 11 de noviembre de 1855, día en que el juez divino le llamó a su presencia. El día antes había rehusado recibir la comunión de manos de un pastor y ni siquiera quiso recibir la visita de su hermano Pedro, que era obispo luterano. Solo le acompañaron su fiel amigo de la infancia, Emil Boesen, y el personal médico. Según el testimonio de su propia sobrina, Henriette, el tío Soren, antes de morir, daba la impresión de ser una persona victoriosa, con la mirada viva y luminosa que emanaba de su rostro. Soren Kierkegaard fue enterrado el 18 de noviembre. Su funeral se celebró en el Frue Kirche. Asistieron muchas personas de la ciudad. Fuera de la iglesia, su hermano Pedro pronunció unas palabras en tono conciliador. En el cementerio, el pastor Tride, enemigo de Kierkegaard, pero ministro del entierro, se permitió dirigir algunas palabras de desaprobación en relación a la obra de Soren. Sin embargo, su sobrino, el sobrino de Soren, H. Lund, tomó la palabra en defensa de su tío y llevaba en la mano el último escrito de Kierkegaard, una copia del número 10 de El Momento o El Instante, que había sido entregado a la imprenta en esos días. Como desafío a la iglesia establecida de Dinamarca, leyó la carta a la iglesia de la Odisea del Apocalipsis, mientras el féretro de Kierkegaard era introducido en la fría tierra de Copenhague. Conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Así porque eres tibio y no eres ni caliente ni frío, voy a vomitarte de mi boca, porque dices soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un desdichado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro acrisolado por el fuego para que te enriquezcas, túnicas blancas para que te vistas y no aparezca la vergüenza en tu desnudez, y colirio con que ungir tus ojos para que veas. Apocalipsis 3, del 15 al 21. Sobre la tumba de Kierkegaard, siguiendo las indicaciones precisas del propio Soren, se grabó este verso del poeta Brorson. Todavía un poco de tiempo, y entonces se ha ganado, y toda la disputa se reduce a nada. Entonces podré descansar en las salas de las rosas, y eternamente sin cesar hablar con Jesús.
Pues ya nos hemos acercado un poquito más a la vida de Soren Kierkegaard, a quien hoy vamos a conocer más de cerca, como se ha dicho en esta reseña biográfica, un hombre que tuvo una vida compleja, complicada, si bien no tuvo carencias económicas, como se ha dicho, pero tuvo otra serie de problemas y de dificultades durante sus años de vida. Vamos a analizar hoy precisamente qué ha sido lo que Kierkegaard nos ha dejado como legado en estos 200 años que se conmemoran de su nacimiento, justamente en estos días. Y estamos hoy, en el programa de hoy, considerando con nuestros invitados, que ahora enseguida vamos a estar presentando, además de Benji Gálvez, tenemos aquí a otro colaborador habitual del programa, que es Luis Biern. Buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y vamos juntos a compartir acerca de esta biografía, de esta vida, de esta obra de Soren Kierkegaard, que realmente creemos que es muy interesante y que lamentablemente muchas veces no se ha dado el reconocimiento debido. A muchos hay que ni siquiera el nombre les resulta familiar, al contrario, les resulta bastante extraño. Pues vamos hoy a desentrañar un poquito acerca de la vida, la obra, también el pensamiento y el legado que nos ha dejado este filósofo y teólogo protestante. Será después de una pausa, hacemos esa breve pausa musical y enseguida estamos con todos ustedes compartiendo sobre el tema ya reseñado en Tarde de Tertulia, Søren Kierkegaard.
Acabar mi viaje y llegar allá, hasta ser revestido de inmortalidad, hasta que vean mis ojos tu gran majestad. No desistiré, no me rendiré,
hasta que lo mortal llegue al final aquí. Exaltarte, Jesús, voy a brillar con tu luz. Hasta llegar allá donde tú eres el sol, hasta ser conformado a tu buen corazón, hasta caer postrado ante tus pies, Señor. No desistiré, no me rendiré.
Voy a adorarte, Jesús. Voy a cantar de la cruz. Voy a exaltar. Adorarte, Jesús, voy a cantar de la cruz, voy a exaltarte, Jesús, voy a brillar con tu acabar mi viaje y verte a ti, solo a ti, mi buen Señor. Voy a adorarte hasta mirarte y quedarme siempre junto a ti, mi Dios. Llegar allá, hasta ser revestido de inmortalidad.
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93 724 4223, 93 724 4223. También puedes hacerlo vía SMS al 617-635-617, 617-635-617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia, comparte con nosotros. Ya estamos aquí con todos vosotros de nuevo, de regreso. Recordad que hoy tenemos este tema y hemos preparado una pregunta relacionada con él. Justamente la pregunta es simple, sencilla. ¿Qué conoces acerca de Søren Kierkegaard? A, nada en absoluto. B, su nombre me suena algo de mi época de estudiante. C, me parece un filósofo, teólogo y pensador destacado a quien se le considera como el padre del existencialismo. O D, poco, ya que su obra es difícil de entender para el común de los mortales. Cualquiera de esas cuatro opciones pueden ser válidas para acercarnos un poquito más a esta figura. Søren Kierkegaard, puede ser que no conozcas nada, que quizá te suene algo de haber cuando estudiabas, o si sigues estudiando, quizá alguna vez de pasada lo han mencionado, pero sin profundidad, quizá has podido tener un tiempo donde has estudiado a fondo su vida, en alguna etapa de estudiante, o bien quizá te resulta complejo entender lo que dice Kierkegaard. También hay quien piensa de esta manera. Vamos a ver, por tanto, en el transcurso del programa ya hemos recibido algunas opiniones, algunos comentarios a través de algún comentario a través de la red de Facebook. Recordad que puedes participar en nuestro perfil de Tarde de Tertulia en Facebook y también, si lo deseas, puedes llamar al teléfono 93 724 4223, 93 724 4223, y también vía SMS, a través de un SMS, al 617-635-617, 617-635-617. Y ya estamos con nuestros invitados ya presentados: Luis Biern, en biblista y colaborador del programa; Benjamín Gálvez, también profesor y colaborador del programa Tarde de Tertulia. Y vamos a estar pues compartiendo nuestras opiniones, nuestro parecer acerca de esta persona, de Søren Kierkegaard, que, como hemos dicho, se conmemoran 200 años de su nacimiento. Antes de comenzar a hablar un poquito de su vida, me gustaría que situáramos ese contexto histórico en el cual vamos a encontrarnos a Søren Kierkegaard desarrollando pues sus escritos, sus obras y también su propia vida, ¿verdad? Estamos hablando del siglo XIX. ¿Qué os parece? ¿Qué había en Europa y concretamente en Dinamarca? ¿Cómo estaba todo en ese tiempo, Benjamín?
Bueno, pues tenemos que remontarnos, quizá yo me remontaría por lo menos a la reforma que sufre Dinamarca a partir del 1536, y bueno, alrededor del año 1700 se hace sentir también la influencia del pietismo alemán. Uh-huh. y da inicio, bueno, pues esa reforma fuerte, digamos, en una especie de avivamiento, ¿no?, según dicen los estudiosos. Uh-huh. En forma de conventículos, ¿no?, que criticaba un poco la Iglesia Nacional. Ya empezaba, ¿no?, ese germen también crítico hacia la Iglesia confesional. Ya viene de mucho antes, ¿no? No parte desde Kierkegaard. Uh-huh. Sino que viene mucho, mucho antes. Lo que sí es cierto es que el momento en el que le toca vivir a Søren Kierkegaard es un momento en que la Iglesia está completamente institucionalizada. Ha perdido literalmente, digamos, la pasión. Uh-huh. Ha perdido muchos de los valores que deben, ¿no?, adornar a la Iglesia de Jesucristo, ¿no?, de Jesús. Uh-huh. en la tierra, ¿no?
Era una época de esplendor material también, ¿eh?
Sí,
había
era el siglo de oro para Dinamarca. Uh-huh. ¿No? Bueno, había grandes arquitectos, bueno, Christian Andersen también, el cuentista, ¿no? Uh-huh. Vaya profesión, cuentista, ¿no?
Cuenta cuentos.
Eso. Conta contos, ¿no?, como dirían los gallegos. Bueno, pues eso, ¿no?
Bueno, Luis, ¿qué podemos añadir? En el siglo XIX encontramos, recuerdo cuando hace algunos meses hablamos de Charles Dickens, al poco tiempo, ¿no?, del siglo XVIII, principio del XIX, la época victoriana también en Inglaterra. Aquí en Dinamarca quizá el contexto sería diferente, ¿no? Encontramos
bueno,
un contexto.
Bueno, en el continente, o sea, en lo que respecta a lo que afecta al Nuevo Testamento, a la Biblia, uh-huh, ¿no?, las creencias religiosas, en el siglo XIX es una época muy especial, porque la cristiandad nominal, o sea, la gran cristiandad, estaba sufriendo los embates o los ataques, uh-huh, de un racionalismo creciente, muy grande, sobre todo en cuanto a la exégesis bíblica. O sea, están surgiendo, ya habían surgido figuras como Wellhausen, el cristalizador, o dijéramos el que le dio la forma final a la hipótesis documentaria, ¿no?, a la famosa teoría documentaria, que tanto daño, ¿verdad?, hizo en la fe de muchos, ¿no? Porque la idea tradicional de que Moisés había escrito la Biblia, que el Pentateuco era un libro inspirado, pues Graf, Wellhausen, Quenen y otros mayormente alemanes, casi todos, teólogos y exégetas, pues bueno, fueron infiltrando la idea, diciéndola explícitamente que no, que Moisés no había escrito el Pentateuco, sino que esto era la fusión de cuatro documentos, esto resumiendo un poco la teoría, ¿no? El famoso yavista, el deuteronomista, el sacerdotal y otro más, que se habían redactado, habían tomado su forma final durante la monarquía de David y de Salomón, ¿no? Y algunos libros de la Biblia incluso más tarde, en la época de los Macabeos, ¿no? Por ejemplo, decían que el libro de Daniel se había escrito en la época de los Macabeos, con lo cual todo el elemento profético pues te lo cargabas, ¿no? Entonces todas estas doctrinas sobre la cuestión de la interpretación bíblica, todo esto minó mucho la fe de muchas personas, ¿no? El racionalismo extremo en el que se movían muchos, incluso, bueno, pastores luteranos en Alemania, en Dinamarca, deslumbrados por las, pensemos que en el siglo XIX, las ciencias de la naturaleza, lo que en época de Newton se llamaba la filosofía natural, que es lo que nosotros llamamos física, en el siglo XIX estamos en una época de grandes avances en la industrialización, la aplicación de las teorías físicas a las fábricas, a la transmisión de la electricidad, avances en biología, en física, en matemáticas, etcétera. Y todo esto, pues bueno, deslumbraba a muchas conciencias, ¿no? El poder de la ciencia, ¿no? Y entonces, bueno, había, si no pensadores de primera talla, sí sus corifeos o sus voceros, pues difundían en folletos, panfletos, libritos y tal, bueno, parecía, daba la impresión como que Dios poco a poco iba desapareciendo de la escena. Ya no hacía falta Dios para explicar el cosmos, ¿no? Ni siquiera el origen de la sociedad humana. Y a nivel de la iglesia oficial, pues, como Kierkegaard después también critica en muchas de sus obras, vaya por delante que aunque no es santo de mi devoción, sí que sé que él tenía una buena intención en la mayor parte de las ocasiones. Él tenía un afán evangélico, un afán de crítica positiva en cuanto a que la iglesia oficial, sobre todo en su país y en los países luteranos, se había fosilizado completamente, ¿no?
Sí, lo decíamos.
Pues entonces la iglesia oficial no tiene una respuesta a este alud de racionalismo, ¿no? De crítica, de hipercrítica a la inspiración de la Biblia, ¿no? No tiene poder la iglesia oficial, ni en Alemania, ni en Dinamarca, ni en Noruega, para hacer frente a estos retos, ¿no? Y el creyente medio, pues claro, está indefenso, en manos de pastores, que ellos mismos también son racionalistas, muchos, les preguntan en privado, no creen en la inspiración de la Biblia, y entonces un poco...
Lo que llamamos teología liberal, quizás sería eso, una teología liberal.
Racionalista... Y, bueno, muy desligada de lo que es el cañamazo del protestantismo histórico. Me refiero yo al protestantismo de Calvino, de Lutero, o Wesley, o figuras así, ¿no? O sea, vaya por delante que si el creyente medio piensa que leyendo a Kierkegaard va a sentirse muy edificado, yo creo que en este programa habría que ser honestos y decirles que, bueno, que primero que consulte a una persona más preparada, porque la obra de Kierkegaard es muy extensa, es muy amplia, él es un personaje muy complejo, que a veces ni él mismo yo creo que sabía lo que quería decir, ¿no?, como le pasaba a Hegel, y esto lo dice Kierkegaard de Hegel, irónicamente. Entonces no son las típicas obras edificantes al uso que está acostumbrado el lector evangélico, en las que la lees y ves una exégesis bíblica más o menos comprensible, ¿verdad?, que te sientes animado a buscar al Señor y tal, sino que son artillería pesada, ahí están impregnadas, bueno, de toda esta atmósfera, ¿verdad? Después está la cuestión personal, que después el compañero puede hablar, la cuestión suya personal de la niñez que pasó, esta angustia existencial que tenía, esta melancolía, ¿no?, esta tristeza como música de fondo, basada o causada en gran parte por estos dos terribles pecados de su padre. Después hablaremos, ¿no? Su padre, cuando era un niño, maldijo formalmente a Dios, o sea, encima de una roca, por la pobreza en que vivía, por el sufrimiento, ¿no? Y después había sido, pues, uh-huh, había sido infiel a su mujer. Entonces, uh-huh, esto, y el padre, pues, con una idea de Dios muy del luteranismo de la época, estaba con el temor latente de que Dios un día u otro pues se vengaría, uh-huh, de esto, ¿no? Uh-huh. De hecho, la mentalidad.
Sí, sí,
y entonces él pensaba que toda esta prosperidad que el padre después, Dios, entre comillas, le dio, porque se convirtió en un hombre muy acaudalado, ¿no? Sí. Pues él decía, todo esto Dios lo está haciendo para que, es un plan para después cuando me lo quite, así voy a sufrir más, ¿no? Pero lo malo no es que lo pensase, sino que a veces lo había proclamado, lo había dejado entrever con su hijo delante, ¿no? Que tenía una edad pues bastante tierna, ¿no? Uh-huh. Todo esto pues también fue conformando un poco su pensamiento, uh-huh, y una cierta imagen de Dios, ¿no? Uh-huh. Con lo cual no quiere decir que hay cosas en su pensamiento muy muy válidas, pero que hay que entender, bueno, eso, el contexto, sí, histórico y el, uh-huh, y el cristianismo, entre comillas, en el que vivió Kierkegaard, uh-huh, que no, uh-huh, para que el que nos está escuchando, que no se imagine un cristianismo de cultos de oración como ahora, y de avivamiento, ¿no?, y de aleluya y tal, o sea, no tiene nada que ver con esto, uh-huh, en absoluto.
Era una época difícil, ¿verdad?, en la que vivió,
sí, bueno,
Soren Kierkegaard.
Pues Kierkegaard también hablará de ese cristianismo como cristianismo de partida de bautismo, ¿no? Uh-huh. O sea, vas a la iglesia solamente para cuatro ocasiones puntuales y luego te mueres y encima te mueres como cristiano, ¿no? Era una de las cosas que criticaba, uh-huh, Kierkegaard, ¿no?
Sí, es lo que...
Es una gran mentira, ¿no? Y por eso habla de la ilusión de la cristiandad, ¿no? Hablará Kierkegaard.
La ilusión de la cristiandad, que tiene que ver también con pensar, creer que porque uno nazca en un país determinado, si ese país se considera cristiano, que ya automáticamente todos los que nacen ahí son cristianos. Nada que ver, porque él habla precisamente de la responsabilidad individual, de la responsabilidad personal de cada uno, y aquí hacía el énfasis en contra del existencialismo, perdón, del racionalismo,
extremo,
en el cual, bueno, se ha hablado de la humanidad como, vamos, algo...
Exacto, él pone mucho énfasis, y después lo hacen también, uh-huh, la mayoría de los existencialistas, en cómo reacciona a la filosofía de Hegel y a,
sí,
y a otras filosofías racionalistas. Él pone mucho énfasis en el individuo, ¿no?, como, uh-huh, algo irrepetible. Él habla de la existencia como algo que no se puede reducir a categorías filosóficas, uh-huh, lo cual hay que ser muy valiente, porque claro, el pensamiento de Kierkegaard, si uno lo conoce un poquito, se ha llevado a los últimos extremos, uh-huh, produce vértigo, ¿no? O sea, hay que ser muy valiente para vivir sobre el terreno que él pisaba, uh-huh, porque era un terreno, si me apuras, de la más absoluta fe, o sea, de una fe ciega, en el mejor o peor sentido de la palabra. Todo eso cada uno,
sí,
lo verá.
Porque,
y él, sí, cuando, sí, sobre todo en el temor y temblor, que habla, uh-huh, de Abraham, de las implicaciones de lo que Dios le ordenó, de ante lo que él se encontró, porque claro, él habla que es muy bonito leer esto después que haya pasado. Dices, oh, mira qué bonito, Abraham, Dios le dijo después, no tuvo que... Pero otra cosa es como cuando le pasó a él como individuo, o sea, sin precedentes, ¿no? Uh-huh. Y entonces él habla mucho de que la existencia no se puede reducir a categorías filosóficas, a cada individuo es algo irrepetible. Uh-huh. O sea, él estaba en contra de la idea esta de el género humano, ¿no? La categoría de humanidad, ¿no? Uh-huh. Él decía, solo hay, pues, Soren Kierkegaard o Antonio Pérez, y este individuo es irrepetible y, en cierta forma, su vida no puede servir de patrón para la vida de otro. Tienes que asumirla absolutamente, ¿eh? Y no puedes pedirle cuentas a Dios por lo que ha hecho con otros.
Uh-huh. ¿Qué opinas de esto?
Me has pillado bebiendo agua. Pues sí, sí, supongo que tienes razón, Luis, ¿no?
Uh-huh. Es interesante de ver que cómo en ese contexto que ha mencionado del siglo XIX, que muy bien mostrabas, de que había un formalismo religioso, una formalidad terrible, ¿no? Como encontramos quizá hoy en día en alguna de las iglesias o de las grandes iglesias en el mundo,
sí,
¿no?
Sí, en las luteranas sigue existiendo la atmósfera esa completamente, y peor.
Católicas romanas también, encontramos, o anglicanas incluso, o iglesias ortodoxas, bueno, otras denominaciones que son muy litúrgicas, son muy formalistas, y realmente hay poca vida, ¿no? Vida del espíritu, que quizá un poquito lo que Kierkegaard también quería entrar en ello, ¿no? En decir que estaban como casi muertos.
Bueno, él, si tenemos en cuenta que la tesis de su carrera, ¿no? De teología, pues, y de filosofía, la basó en la ironía socrática. Él se bebió los clásicos griegos. Entonces es muy curioso porque igual que Sócrates pretendía ser ese moscardón, ¿no? Que despertase a Atenas, sí, que lo mantuviera por lo menos despierto, sí, más o menos, ¿no? Pues igualmente Kierkegaard pretendió ser también ese moscardón, ¿no? De alguna forma despertar a Copenhague, despertar a toda Dinamarca, a la cristiandad de Dinamarca.
No es extraño que le pasara lo que le pasó,
¿sí?
¿No? Que se le echaron
todos
los
leones
encima.
Por eso yo veo personalmente que tiene doble valor lo que hizo Kierkegaard en ese tiempo. O sea, que quién se iba a atrever a contra la Iglesia instituida, contra lo que estaba implantado y arraigado en una sociedad de una forma tan profunda, pues ironizar
se encontró solo.
Totalmente.
Además, los medios incluso de comunicación se le echaron encima. Bueno, era un periódico amarillista, pero...
Campañas de desprestigio.
Sí, campañas de desprestigio. O sea, lo satirizaban incluso con imágenes que, bueno, las he traído aquí por si las queréis ver. No sé si luego las puedes colgar en el... con imágenes que, bueno, o sea... Como tienes la espalda, como tienes las piernas, como caminas, todo. La gente lo reconocía por la calle y se burlaban de él.
Es que si tuvieran, o sea, si fueran en nuestro contexto, siglo XXI, cogerían los medios de comunicación y harían campañas difamatorias completamente utilizando televisión, utilizando prensa, como ha pasado otras veces, ¿no? ¿Te suena familiar, Luis?
Sí, sí. Bueno, a Sócrates le costó la vida, ¿no? O sea, a Kierkegaard no le pasó lo mismo, pero en otro contexto le hubiese costado la hoguera, por ejemplo. Claro, él si en vez de en un país luterano hubiese... crecido en la España de la Inquisición, vete a saber, ¿no?
Seguro.
Hubiese tenido que salir como Valera y Reina, pues claro, por piernas, ¿no? Sobre la atmósfera en que del luteranismo de su época es muy importante, para acabar este apunte. No sé si el
Benji
ha visto... Hay un director de cine que refleja muy bien, aunque sea de nuestra época, pero poca diferencia con las iglesias que Kierkegaard debería visitar y en las que predicaban, etcétera, los pastores luteranos. Hay un director que refleja muy bien esta atmósfera religiosa, por llamarla de alguna forma, o evangélica fosilizada,
entre comillas,
que es Bergman. Sí, el del Manantial de la Doncella.
Bueno, un clásico.
Personas, y es un director de culto, ¿no? Bueno, hay una película suya que se llama Los Comulgantes, bueno, literalmente los que comulgan, ¿no? Los que van a la Santa Cena, que es en un pueblecito pequeño de Suecia, y el pastor es un hombre que está atormentado con dudas religiosas, un pastor luterano.
Existenciales.
Bíblicas, ¿no? De si Dios existe, si Dios no existe. Y en un día de estos, un poco así gris, viene un parroquiano a explicarle, bueno, le pide audiencia, a explicarle sus problemas, que, pues claro, Dios, quién sabe si existe, si no existe. Después le explica problemas personales y tal, pastor, pues que necesito que ore usted por mí y tal. Y el pastor le dice, que sabes qué pasa, es que yo tampoco estoy muy seguro de si Dios existe, si hay un infierno, si hay un cielo, etcétera. Es un pastor luterano, ¿no? Bueno, y al cabo de unos días el pastor se entera de que este parroquiano pues ha suicidado, ¿no? Y no, esto no es toda la trama de la película, pero va un poco por aquí, ¿no? El ambiente este de la religión nominal, ¿no? De la religión.
Exactamente.
Cuando el cristianismo pierde, cuando se convierte en una declaración de principios y no es una vida, sino que es una proclamación, o sea, una declaración de creencias.
Sí, es una teoría.
Desligada de la vida. En cambio, Kierkegaard, pues, le ponía como ejemplo en algunas obras la vida de la iglesia primitiva, ¿no? El entusiasmo de los primeros cristianos, que, claro, él, por desgracia, en su época y en su entorno no lo pudo haber reflejado en ningún sitio. Si hubiera vivido más tarde, pues mira, el hombre hubiese sido feliz, ¿no? Si hubiese podido vivir en los avivamientos del siglo XX, hubiese sido la salvación, ¿no? Sí. Pero no tuvo este privilegio.
Realmente sabemos que Dios tiene un propósito con Kierkegaard, eso estoy convencido, porque en el momento en que fue, como decíamos antes, o un Juan el Bautista o alguien que clamaba en el desierto, ¿no? En esa situación, en ese contexto tan difícil, pero Dios tenía un plan para él, y en esos cortos años de vida que él tuvo, pues aunque en su tiempo no se le reconoció, más tarde sus propios escritos y su propia obra fue valorada de una forma más adecuada, aunque yo creo que hasta hoy en día incluso no se le valora adecuadamente. Esa es mi opinión personal. Lo que es cierto, como se ha dicho, es que debido a su situación familiar, él tenía una profunda angustia vital, también debido a su temperamento, como se ha dicho, quizá melancólico, tenía esas luchas internas. Y desde muy pequeño él creía que era víctima, como se ha dicho, ya se ha mencionado y repetimos, es que era víctima de una maldición, y esto venía corroborado porque 6 de sus hermanos habían muerto, o sea, 6 hermanos suyos habían fallecido,
la madre
y también su madre,
cinco
hermanos, y el propio apellido Kierkegaard en danés significa cementerio. O sea que todo lo conjugaba todo.
Y decía, el jardín de la iglesia, que era donde se enterraban a los muertos, ¿no?
Sí, el cementerio, exactamente. Entonces, bueno, él creía que era, pues todo. Esa angustia vital le llevó, pues, a buscar más. O sea, él se estaba totalmente en ese contexto de filosofía hegeliana también, ahí el ambiente racionalista y demás, pues era complicado. Era complicado. Y es ahí donde vamos ahora a adentrarnos un poquito en esos conceptos que él va a comenzar a introducir. Yo no sé si tenéis alguna reseña de cómo comenzó Kierkegaard a desarrollar su obra, cómo fue que Kierkegaard comenzó a introducirse en sus escritos. ¿Cuál fue su primera obra o algo por ahí?
Bueno, su primera obra fue la tesina, ¿no? Ahora no,
sobre la ironía socrática.
Sí, sobre la ironía socrática. Uh-huh. Y luego sí, luego ya vendrían más. Las tenía por aquí yo.
Ojalá. Sí, todo esto.
Que quería hablar primero del tema de la conversión.
Pues adelante.
Bueno, se puede...
pues, sí, no puedes mencionarlo. No, pero es un punto clave.
Sí, que es interesante que el es en el 1838, es un momento clave, ¿no? Hemos dicho hemos leído, ¿no? En su biografía hemos leído que el padre lo... Mira, como tú quieres ir en plan de fiesta, ¿no? Pues fuera de casa, y yo te doy una asignación semanal o mensual y tú te apañas, ¿no? Y eso es, y Kierkegaard se va a vivir solo. Y bueno, pero en el 1838 casualmente también se reconcilia, ¿no? Con... Perdón, me estoy equivocando de fecha.
Bueno, la fecha no es tan importante, Benji. No lo tengo aquí. En este caso.
Bueno, yo quería llegar al
1838 es lo que él llamaba el año del gran terremoto.
Sí.
Fue cuando descubrió estos dos pecados de su padre, ¿no?
Sí, la confesión.
Él llamaba el año del gran terremoto, sí, en 1838.
Sí. Bueno, pues...
Y del 8 al 9 de agosto muere el padre.
Sí, es lo que tenía aquí apuntado. El 8 de agosto muere el padre.
A raíz de esa muerte de su padre es cuando comienza a tener él también estos
sí, temas. Él tiene un, digamos, un, se siente como volcado, ¿no? Como una deuda que tiene con su padre, acaba la carrera, es cuando se, digamos, se formaliza, ¿no?
Incluso
hasta el momento había sido un cabeza loca.
Se hizo teólogo por
sí, porque sí, él no quería, bueno, él, teóricamente él no, ahí no, en su, de eso él no quería, digamos, por lo menos lo que yo he leído es como que está obedeciendo al padre, ¿no?
Sí, en principio se sentía más inclinado hacia la filosofía, pero después sí un poco, por decir, bueno, oye, en honor a mi padre voy a estudiar teología, que él quería...
Su padre sí quería que fuera pastor. Así como fue el otro que quedó con vida, el Peter, también quería que fuera pastor y este llegó a obispo, ¿no?
Y es ahí cuando él tiene un encuentro con el Señor, en ese momento cuando
sí,
él
es curioso que lo llama, aquí está, en el año 1838, dos episodios biográficos de grandísima importancia, y es la conversión, una conversión interior profunda. Uh-huh. Dice que es el 19 de mayo, a las 9:30 de la mañana. Uh-huh. Dice, así es con esa actitud como lo indica Soren en su diario, y lo describe del siguiente modo, que tiene lugar en él una alegría indescriptible, ¿no? Uh-huh. Una alegría indescriptible, cuyo influjo enardecedor sobre nosotros es tan inexplicable como inmotivado el súbito arrebato del apóstol. Bueno, aquí de donde he tomado la cita, ¿no? Pero es curioso que Kierkegaard lo cita como una alegría indescriptible, ¿no? Y ese gozo que nos llena, ese gozo que nos ha llenado a nosotros cuando hemos conocido al Señor, ¿no? Ese primer amor, ¿no? Que es curioso cuando pasa un poco de tiempo y enseguida le decimos al que lo está
sintiéndolo, le decimos, ya se te pasará, ¿no? Como ya volverás a la normalidad. Y es, yo creo que ahí Kierkegaard sería todo lo contrario, ¿no? Porque él es de los que abogan porque esa pasión, ese fuego, sigue encendido y cada vez con más fuego, si puede ser, ¿no? Y ser conscientes de que nuestra vida en esta tierra va a ser difícil, vamos a encontrar muchos problemas, o sea, la problemática nos va a venir por todas partes, ¿no? Ya lo dijo Jesús, ¿eh? Ya lo dijo Jesús, que todos aquellos que quieran vivir piadosamente, ¿no?, en Cristo Jesús, ¿no?, padecerán persecución, ¿no?, como le decía Pablo, ¿no?, a Timoteo, ¿no? Entonces, ese Kierkegaard es el que enciende, digamos, la mecha en su corazón, ese fuego del Señor, y yo creo que la quiere llevar hasta el último extremo, ¿no? Que seguramente no lo hizo del todo ortodoxo, evidentemente, porque la ortodoxia se le echó encima, ¿no? Pero bueno.
Ahí está. El tema es sobre Kierkegaard, que estamos tratando hoy aquí en el programa de Tarde de Tertulia. A algunos les puede parecer un tema difícil, complejo, complicado, pero realmente es interesante conocer cómo en el siglo XIX, en ese contexto tan complejo, antes de que vinieran los grandes despertamientos espirituales de finales del siglo XIX, principios del XX, cuando vemos la obra de Dios de una forma diferente, pero en ese contexto ahí estaba este hombre, Søren Kierkegaard, que realmente marcó un antes y un después en su época. Y vamos a hacer ahora una pausa musical, ¿eh? Nuestro técnico Eloy nos va a hacer ahora esa pausa, nos va a poner una canción. Enseguida estamos con vosotros y dentro de unos instantes también tenemos a José de Segovia, que va a participar en esta entrevista que tenemos para hacer con él.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
For so long now,
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93 724 4223. 93 724 4223. También puedes hacerlo vía SMS al 617 635 617, 617 635 617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia, comparte con nosotros. Bien, y la pregunta que tenemos en esta semana precisamente es: ¿qué conoces acerca de Søren Kierkegaard? A. Nada en absoluto. B. Su nombre me suena a algo de mi época de estudiante. C. Me parece un filósofo, teólogo y pensador destacado, a quien se le considera como el padre del existencialismo. D. Poco, ya que su obra es difícil de entender para el común de los mortales. Quizá ya al escuchar este programa te suene más familiar, ¿eh?, el nombre de Søren Kierkegaard, aunque es, claro está, el nombre no se pronuncia igual en danés que en castellano castizo. Aquí, como decimos, como decíamos, fuera de antena, que los propios suecos, de los países nórdicos...
Los propios suecos dicen que el sueco, más que una lengua, es una enfermedad de la garganta.
Sí, sí. Porque verdaderamente son difíciles, nombres difíciles de complicar, de expresar, ¿eh? Sí. Nombres complicados. Bueno, pues hemos compartido acerca de su vida, hemos visto un poquito también de su temperamento, su carácter, su contexto social, histórico, el contexto eclesial también, en ese momento que se vivía allá en Dinamarca y prácticamente en toda Europa. Sería bueno de que comenzáramos ya a hablar un poquito acerca de esos conceptos. Ya hemos mencionado la que fue su primera obra, antes la citábamos, que era esa sátira...
La tesis...
sobre Sócrates.
Sobre Sócrates, sí, la ironía socrática.
Exactamente. Entonces, es interesante de ver cómo se desarrolló, porque fue un escritor muy prolífico, Luis, que usaba seudónimos... Sí. Muchas veces aparecía, me decíais, como editor también de algunos libros, no aparecía ni siquiera como el autor.
Correcto.
Disimulaba incluso sus escritos, ¿no? Sí,
sí. Y luego no quería saber nada de lo que habían escrito los seudónimos. Era muy curioso.
Es curioso, ¿no? Usando la ironía hasta consigo mismo.
Sí, sí.
Bueno, realmente se habla de él como el padre del existencialismo, pero el existencialismo del que se considera pionero a Kierkegaard, nada tenía que ver con lo que posteriormente otras corrientes filosóficas populares, a partir de la Segunda Guerra Mundial, que hablaban de la existencia humana que está constituida por las decisiones que toman las personas, y que tiene variantes ateas. Por ejemplo, citamos a Sartre, a Albert Camus, sí. Uh-huh. Y también otras religiosas como Martin Buber o sí. Gabriel Honor Marcel. Naturalmente, seguro que él no concordaría con estos otros pensadores que a posteriori desarrollaron la fe, o sea, la filosofía existencialista, ¿no?
Posiblemente, sí. Posiblemente le pasaría lo mismo que a Moisés si leyese las interpretaciones rabínicas, ¿no?
Por ejemplo.
Pentateuco, y Akiva y tal, ¿no?
Por ejemplo.
Pues sí, la verdad es que, pues, claro, su existencialismo está enraizado en la Biblia, uh-huh, con interpretaciones que uno puede compartir o no, pero él es un teólogo básicamente, uh-huh, ¿no? Y hace uh-huh alusiones continuamente a las escrituras. Uh-huh. Y estos pensadores que tú has dicho, pues son gente ya absolutamente ajenas, uh-huh, a la familia de la fe y al pensamiento bíblico, ¿no? Uh-huh. Y no has citado a uno importantísimo y que fue para mí, como creyente cristiano evangélico bíblico, ha tenido una influencia muy grande durante el siglo XX, que es Rudolf Bultmann, uh-huh, Bultmann, teólogo que quizás el teólogo que más ha influido en la teología del siglo XX, por lo menos la primera mitad del siglo XX, con sus ideas sobre la interpretación del Nuevo Testamento, ¿no? El lenguaje supuestamente mítico de los evangelios, ¿no? Según él. Uh-huh. Y pues Bultmann estaba muy influido por la filosofía existencialista de Heidegger, uh-huh, Martin Heidegger, y también, bueno, algo pues por el existencialismo de Kierkegaard, ¿no? Uh-huh. Pero como tú bien has dicho, claro, ya ahí no hay una solución de continuidad, uh-huh, sino que estas son posturas extremas y algunas son posturas como las de Sartre y Camus, etcétera,
bueno, que
son basados, ateos.
Incluso basados de, con, de, en Nietzsche, muchas veces, sí, también. Bueno, sí. Que también era, se considera existencialista, a Nietzsche.
Okay.
¿Nietzsche? ¿Existencialista? Bueno, Nietzsche, me parece que es un pensamiento tan original que no creo que se le pueda por lo menos encajonar en ninguna...
Bueno,
el vitalista. Sí. Pero no, pero que dice Jean-Paul Sartre, por ejemplo, un tío que dice, como Sartre, que dice, uh-huh, la contemplación de un mundo absurdo produce la náusea filosófica, uh-huh, imagínate, uh-huh, qué relación tiene esto con las escrituras, ¿no? Uh-huh. Digo, por poner un botón de muestra, ¿no? El existencialismo es muy, claro, es un cul-de-sac, uh-huh, en el que caben muchas cosas, ¿no? Hay cristianos que se llaman existencialistas y hay nihilistas radicales,
que también,
pues que también son, también, uh-huh, se les puede meter en el saco del existencialismo.
Por eso citaba a Nietzsche, porque también el hombre con el superhombre y tantas, y tantas,
hombre, no es un autor a quien uno recomendaría un recién convertido, ¿no? La verdad, para que se sienta edificado o animado, ¿no?
Pues vamos a tener enseguida la entrevista con José de Segovia. Vamos a compartir con él acerca, un poquito más acerca de Soren Kierkegaard, para que él nos dé su punto de vista, y vamos a también a ver qué aportación puede hacer al programa de hoy. Realmente es interesante de que podamos conocer a personas como este teólogo y filósofo, pues que, bueno, tienen de alguna forma una cierta relevancia, por lo menos la tuvo en su época, y es necesario reconocer cómo él aportó, incluso con aspectos de su teología tan peculiar, que nos llama de forma especial la atención. Después estaremos ampliando un poquito más acerca de algunos aspectos controversiales de su época, incluso hablando de los intentos apologéticos, de darle al cristianismo el aspecto de algo razonable, pues él combatía todo eso y sostenía que el cristianismo siempre le debe parecer absurdo a la mente mundana, y en fin, todo ese tema que tiene que ver con la proclamación, el querigma del Evangelio. Bueno, y tenemos ya, creo, con nosotros a José, todavía no, bueno, me avisará enseguida el técnico, pero ¿qué os parece este postulado que él tenía de rechazar? Es decir, decía que no se puede comparar para nada la mente de Dios con la mente del hombre. En otras palabras, hay una diferencia cualitativa. Y, por ejemplo, que la encarnación es una paradoja total que la razón humana no puede comprender, sino que se debe creer en fe. Aunque yo creo que con eso estamos de acuerdo, ¿no? En buena medida. Es decir, él hablaba en contra de intentar entender, razonar, racionalizar
la fe. La fe. Sí, eso es algo que se encuentra mucho en su obra, la palabra paradoja, como has dicho tú, ¿no? Uh-huh. La fe como paradoja. No ya solo la fe, la misma existencia, uh-huh, como una paradoja, ¿no? O sea, él venía a decir que la existencia es un misterio, uh-huh, y muchísimo más Dios, ¿no? Uh-huh. Y entonces, como he dicho al principio del programa, que no se podía reducir a categorías filosóficas la existencia humana, uh-huh, que era algo irrepetible, que cada ser humano tenía que vivir, bueno, la vida que le había sido dada, y que habían situaciones a veces, y disyuntivas, o problemas, que no se podían racionalizar. Uh-huh. Y que las cosas ocurrían, pues porque, bueno, porque un Dios todopoderoso lo permitía, uh-huh, y nosotros teníamos que andar sobre ese abismo, ¿no? Uh-huh. Literalmente, una vida de fe.
Uh-huh. Bueno, tenemos ya a José de Segovia con nosotros, al otro lado del teléfono. José de Segovia es periodista, escritor, profesor, teólogo y pastor en Madrid, en la ciudad de Madrid. Es presidente también de la Comisión de Teología de la Alianza Evangélica Española. Buenas tardes, José de Segovia.
Buenas tardes.
Gracias por atender nuestra llamada una vez más en el programa Tarde de Tertulia. Y bueno, con motivo del 200 aniversario del nacimiento de Soren Kierkegaard, estamos hoy acercando a nuestros oyentes a este filósofo y teólogo protestante que para muchos pasa desapercibido, resulta bastante desconocido, pero que además ha sido y es poco reconocido. ¿Quién fue y qué representa Soren Kierkegaard dentro del pensamiento cristiano, tanto de su tiempo como en la actualidad?
Yo creo que Kierkegaard es mucho más que la versión protestante de Pascal, ¿no?, en el catolicismo. En ese sentido, claro, tiene muchos puntos de contacto, pero al mismo tiempo su pensamiento es algo original y enormemente atrayente para hombres tan cercanos a nosotros como Unamuno mismo, ¿no? Del cual se cuenta, ¿no?, que aprendió danés solamente para ver a Kierkegaard, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente que él encontró algo que no conoció en el catolicismo tradicional de España, que le descubrió el pensador luterano, sin lugar a dudas, perteneciente ya al patrimonio, al legado del pensamiento cristiano universal, ¿no? Y no de una particular tradición o denominación. Uh-huh. Yo creo que incluso, si me apuras, diría que el pensamiento de Kierkegaard ha traspasado, sin lugar a dudas, la barrera de la Iglesia. Es alguien apreciado por creyentes y no creyentes. Uh-huh. O sea, tiene una capacidad extraordinaria de apelar al fondo mismo de las cosas, ¿no? Uh-huh. A la común incertidumbre, ¿no?, de la existencia, con la cual todos en algún momento nos identificamos.
Uh-huh. Hablemos del legado cultural de Kierkegaard. Él fue un escritor muy prolífico y me gustaría que tú destacaras alguno de esos libros y escritos que él llevó a cabo y qué personas ejercieron una mayor influencia en su vida, la cual ha quedado también reflejada en esas obras.
Sí, para utilizar, digamos, un orden lógico, yo hablaría de lo que ha sido su conocimiento en España, ¿no?
Sí.
Porque aparte del caso de Unamuno, que le leía en su versión original, al principio en traducciones a otros idiomas, el único libro que ha circulado de Kierkegaard, incluso en la época de la dictadura, con todo el interés religioso que podía haber entonces, era el menos representativo, digamos, de su pensamiento cristiano, que es su diario No Seductor, en el cual se hablaba, pues, de las relaciones sentimentales, de todo tipo de reflexiones sobre el amor. Este fue el libro que la mayor parte de la gente conocía de Kierkegaard, curiosamente, ¿no? Uh-huh. Era desconocido el resto de su obra. Fue en Argentina, en concreto, donde tuvo un impacto especial, y en México, donde se dan las primeras traducciones al castellano realmente de Kierkegaard, ¿no? Uh-huh. O sea, libros como Temor y Temblor, lo conocemos por las traducciones latinoamericanas. Este libro es fascinante para los cristianos porque trata ni más ni menos que la historia de Abraham, ¿no?, y el dilema de la fe en ese momento clave que relata el Génesis, cuando Dios le pide esa acción incomprensible, ¿no?, que es sacrificar a su propio hijo, pero que es el hijo de la promesa en mayúsculas, ¿no? Uh-huh. Aquel que había anunciado Dios a Abraham que tenía ese plan extraordinario, ¿no? Uh-huh. Y que claramente tiene un carácter mesiánico, ¿no?, y, uh-huh, y salvífico. Entonces, bueno, la fascinación que ejerce esta obra se mantiene hasta el día de hoy. Hoy con reconocidos predicadores, Pinkel en Nueva York, por ejemplo, y otros muchos, siguen citando esta obra de Kierkegaard como una obra descomunal, realmente, ¿no? Uh-huh. Sigue siendo de una influencia extraordinaria. Él es evidentemente muy prolífico y hay otros muchos libros que podríamos citar, ¿no? Pero básicamente yo apuntaría finalmente a que su base, curiosamente, está en la Biblia, un libro que, como sabemos, aunque tiene muchos autores, apunta a un autor en mayúsculas, que es divino. O sea, Kierkegaard es un gran lector de la Biblia, y el gran valor, precisamente, su proyecto de reforma, que podría ser en cierto sentido equivalente al de Unamuno, ¿no?, en su planteamiento que vivimos en la generación del 98, realmente está basado en el redescubrimiento de las verdades de la Escritura, ¿no? O sea, él lo que hace simplemente, como todo reformador, es contrastar lo que ve en la Iglesia de su tiempo, una Iglesia luterana que había perdido ya todos los distintivos de lo que fue tanto la pasión, ¿no?, como la claridad que transmite Lutero, y la realidad de lo que era ya el nominalismo protestante, ¿no? Uh-huh. Perfectamente reconocible ya en el siglo XIX, estamos hablando. Uh-huh. O sea, algunas de estas iglesias verdaderamente se enfrentan a una crisis tal de, en el periodo posterior a la Reforma, pero sobre todo el siglo XVIII, ¿no?, uh-huh, que sume al protestantismo en general en toda Europa en una situación de crisis por su racionalismo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Hay que darse cuenta que el proyecto de la teología moderna desde el siglo XVIII ha sido la racionalización de todas las verdades del cristianismo, ¿no? Entonces esto ha acabado con su propia esencia, con el corazón mismo, que es el elemento milagroso, sobrenatural que tiene la fe, ¿no? O sea, si no hay milagro, no hay una base sobrenatural que queda de la fe que vemos en el Evangelio, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que esa es fundamentalmente la principal influencia, sin lugar a dudas, que tuvo Kierkegaard, aunque podríamos citar sus referentes, citaban de Pascal, es alguien muy cercano al pensamiento de, uh-huh. De Kierkegaard, sus razones del corazón, ¿no? Uh-huh. Famosa, ¿no? Esta frase que yo creo que representa mucho también el pensamiento de Kierkegaard, ¿no? Uh-huh. El hecho de que el corazón tiene sus propias razones, ¿no? Y que la verdad, como sigue diciendo la frase, que no se suele citar completa, siempre se cita en parte, ¿no? Uh-huh. No solamente tiene el corazón sus propias razones, sino que es que la verdad no se puede conocer solamente por la razón, como dice, ¿no? Necesita la experiencia, y este es el argumento del Evangelio. Jesús, ¿a qué desafía en definitiva a sus contemporáneos, ¿no? A gustar, a probar, a ver, ¿no? ¿Qué es lo que los salmos, mismo el lenguaje del Antiguo Testamento, invita a aquellos que conocen la escritura y la revelación de Dios, ¿no? A probarla, ¿no? A conocerla, ¿no? Incluso la ley misma, vemos en el Salmo 1, ¿no? Era una ley para ser disfrutada, ¿no? O sea, quien conoce simplemente de oídas estas cosas, ¿no? Realmente no sabe de lo que estamos hablando.
Precisamente Kierkegaard, como has dicho, suscitó no pocas polémicas en su época a través de esas obras. ¿Y qué podrías quizás decirnos al respecto de esas controversias que se generaron ya no solo en el campo de la filosofía, sino también en el campo de la teología?
Kierkegaard efectivamente vivió la mayor oposición, sin lugar a dudas, empezando en la propia Iglesia, ¿no? Fue un hombre que Si bien es evidente que no tenía una herejía en su enseñanza que entrara en contradicción con la fe, su actitud, ¿no?, de casi profética, digamos, la llamada a la renovación, al arrepentimiento incluso, sí, de la Iglesia de su tiempo fue muy mal recibida. Claro, los profetas normalmente no son muy bienvenidos, ¿no? Y en ese sentido Kierkegaard se encontró con la incomprensión no solamente de sus contemporáneos, sino de los que serían sus propios hermanos en la fe, aquellos recibieron muy mal el mensaje suyo, que simplemente constataba, ¿no?, la realidad de esa fe y la pérdida de la influencia que tenía. Uno de los pensadores que encontramos dentro de ya no solamente el luteranismo, sino de la cultura en general, ¿no?, influenciados a continuación, es también un sueco llamado Kaj Munk, ¿no? Kaj Munk, que es conocido básicamente por una obra de teatro que se hicieron versiones de cine, dos muy conocidas, una por un sueco y la otra también, de nuevo, por un danés, Dreyer, ¿no? La obra se llama Ordet, la palabra, y es clasificada, de hecho, en el listado de la crítica cinematográfica, en muchos casos como la mejor película de la historia del cine. Ordet es una historia, la palabra, sobre el desafío realmente de creer en esa verdad de la fe milagrosa de la que hablaba Jesús, ¿no?, en un contexto en el cual ya está olvidado, ¿no? Uh-huh. En Ordet encontramos una pareja, ¿no?, que vive en una granja aislada, ¿no?, uh-huh, que pertenecen como a lo que serían estos movimientos pietistas, ¿no?, que surgen en el luteranismo, de vuelta a los orígenes de vitalización de la fe, pero que incluso ellos estaban afectados por esta crisis, ¿no? O sea, la realidad que te muestra es que no solamente el médico que visita a la familia es un completo racionalista que ya no cree en nada de lo que es la base natural de la fe, sino que, claro, el propio pastor luterano, ¿no?, del pueblo donde están, los ve como fanáticos, ¿no?, sino que entre ellos mismos ha caído también igualmente una apatía y soñoliencia espiritual increíble. Y hay otra comunidad que sería una especie de comunidad de hermanos, una cosa así, ¿no?, que se reúne aparte en torno a un costurero y se enamoran el chico de este matrimonio con la chica del costurero, en un amor que se encuentra con las divisiones denominacionales, estas formas de espiritualidad, ¿no? Y en medio de esta tragedia se produce la muerte de la esposa. Entonces la historia de Dreyer, que transmite esta obra dedicada a Kierkegaard, ¿no?, y que menciona a Kierkegaard en varias ocasiones, ¿no?, es que se ha perdido la fe que inspiró a Abraham, ¿no? Entonces, sencillamente la historia de un milagro, ¿no?, como finalmente, por medio de los niños, el famoso pasaje del Evangelio, ¿no?, que es la fe de los niños, ¿no?, la que transforma, y el loco, ¿no?, que representa el estudiante de teología que se volvió loco leyendo a Kierkegaard, ¿no? Este personaje de verdad fascinante, ¿no? Johannes, ¿no? Es realmente para mí el caballero cristiano de Kierkegaard, el personaje del que tantas veces habla, ¿no? El hombre que arriesga, ¿no? Que apuesta por la fe, finalmente.
Muy interesante. Esta película, José de Segovia, no está traducida al castellano, supongo.
Se ha editado recientemente. Se hizo una, después ¿sí? de andar un tiempo que había con dificultades de encontrarla, finalmente se ha hecho una edición un poco mejores condiciones,
sí.
Que está publicada en Barcelona, en Filmax, y la edición tiene tanto una banda sonora doblada como la versión original subtitulada. En televisión se ha puesto en algunas ocasiones.
¿Sí?
La última fue en el programa de Garci, ¿no? Que fue acompañada también de un coloquio en la segunda cadena de televisión española, pero esto estamos hablando ya hace bastante tiempo,
hace algún
¿no?
tiempo
cuando
sí.
él tenía el programa. Desde entonces no se ha vuelto a emitir en televisión, y en mi libro sobre cine en la Filmoteca de Madrid le presentamos, la Filmoteca Nacional, y me pidieron una película para acompañar la presentación, ¿no? Como suelen hacer en la Filmoteca Nacional, y escogimos el libro de la película de basada en el libro de Munch, ¿no? La palabra Ordet, ¿no? Porque me parecía que reflejaba mucho lo que era el corazón, el mensaje del libro, y la Filmoteca la suele poner con frecuencia, pero fuera de eso es difícil encontrarla si no es en DVD o ya subiendo por ahí por internet, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues es interesante todo lo que estás compartiendo. José de Segovia es periodista, escritor, profesor, teólogo y pastor. Realmente estamos pues agradecidos de tu participación. Hay una última cuestión que quisiéramos plantearte, porque realmente Kierkegaard se opuso, como ya se ha dicho, de una forma abierta a algunos sistemas filosóficos y teológicos de su época, como el racionalismo, el idealismo, la teología liberal, pero en especial se mostró bastante beligerante con la filosofía hegeliana que estaba impregnando por entonces a los países nórdicos. ¿Qué razones esgrimía él para manifestar una oposición tan acérrima contra Hegel?
Bueno, Hegel, hay que darse cuenta que es el padre de la filosofía moderna. O sea, realmente los discípulos de Hegel sabemos que están divididos, y hoy en día pues el legado de Hegel se mantiene desde la izquierda misma, ¿no? Que ha intentado el tomar elementos, el marxismo, los elementos de síntesis que hace realmente la obra de Engels, ¿no? Se tiene una base hegeliana. Pero luego el nazismo mismo, claro, tenía fuertes componentes también inspirados en Hegel, ¿no? Entonces el idealismo, efectivamente, que como bien has descrito, le queda lugar esta filosofía, fue fuertemente opuesto por Hegel, ¿no? La verdad fundamental de Hegel, que es uno de los filósofos más complejos de explicar y menos en cuatro palabras, ¿no? Es la síntesis, ¿no?
Sí.
O sea, la síntesis es la clave del elemento. Hegel lo que dice es que realmente no hay una tesis sino una antítesis, ¿no? Entonces la afirmación que siempre te lleva a esa continua contradicción, ¿no? Entre tesis y antítesis, ha de ser superada por lo que él llama la síntesis, ¿no? Entonces la propia teología, claro, fue fuertemente influenciada por esta idea, porque buscó de esta manera un término medio para su subsistencia, ¿no? Cómo mantener la fe desde la síntesis, ¿no? Que pretendía lograr, ¿no? Entre la verdad expresada, revelada como una tesis, ¿no? Y la antítesis que se presenta frente a ella, ¿no? Entonces, el Kierkegaard se enfrenta a este idealismo, ¿no? Primero porque cree que las ideas, como decía Hegel, no solamente tienen pies, una de las famosas frases del pensador de Hegel, sino que llevaba a una especulación, a una abstracción, ¿no? Que para él era contradictoria con la realidad, con la vida, con la experiencia existencial, ¿no? Donde no vivimos solamente en un mundo de ideas, ¿no? Y esto es lo que yo creo que realmente le preocupó a Kierkegaard, ¿no? Del pensamiento de Hegeliano, la idea de que finalmente, ¿no? Con una construcción intelectual, ¿no? Tan compleja y sofisticada como esto, ¿no? Se podía dar explicación a la vida, ¿no? Era para él una demostración de soberbia. Yo creo que esto es realmente el espíritu, ¿no? En el que Kierkegaard se enfrenta, ¿no?, efectivamente, tanto a la filosofía como a la teología por su excesiva confianza, ¿no?, en la, claro, en la razón, ¿no?, en la, la revelación. Ya en Kant, por supuesto, se había planteado todo ese proyecto de intelectualización, ¿no?, de todo el conocimiento, ¿no?, pero que lleva ya a Hegel en su última expresión, ¿no?, en, y que ha hecho en definitiva que la, la filosofía haya sido relegada como, como es actualmente, ¿no?
Sí, sí.
De hecho, pues eso, hasta que no aparece en Nietzsche después, no, no vuelve a cobrar, digamos, una importancia, y ya no, no es la, la filosofía que conocemos previamente. Pero en la teología perdura, en cierto sentido, claro, son herederos, ¿no?, de esta tradición hegeliana, gran parte de los teólogos que popularmente llamamos liberales, ¿no? Uh-huh. Que lo que plantean es, sencillamente, es que la verdad existe en otro plano, en otra esfera, ¿no? Una famosa distinción, para poner un ejemplo final, que todo el mundo va a entender, ¿no?, la distinción entre Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Bueno, esta distinción, que es asociada totalmente y claramente la base, el común punto denominador de toda teología moderna. Que una cosa es lo que podemos decir sobre Jesús de la historia, que se mira con escepticismo, racionalismo, se duda de sus milagros, se considera que todo esto es simplemente una verdad metafórica, poética, profunda, pero que no tiene que ver con la realidad misma, ¿no? Uh-huh. Y se hace del hecho mismo de la fe cristiana, que es la resurrección, ¿no?, algo que sobrepasa la historia, que está en un plano diferente. Bueno, ¿qué queda de la resurrección? Pues vemos que nada de la historia. Pero se plantea que desde el Cristo de la fe sí que se puede mantener la esperanza de lo que significa esta resurrección, ¿no? La idea de que hay una realidad sobrenatural y divina. Y entonces se desliga la historia, la herencia de Hegel, la que Kierkegaard tanto se enfrentó, ¿no?, la historia en mayúsculas, ¿no?, en la cual simplemente todo se rige por esa mirada racional, ¿no?, uh-huh, de la esfera, ¿no?, de las ideas, de la fe, que se da en otro mundo, ¿no?, en una entelequia, francamente, ¿no?, que tiene que ver con conceptos, con ideas, ¿no? Lo que para muchos en el pensamiento que se ha llamado muchas veces de los progres, ¿no?, es la idea de decir, bueno, estos son simplemente rollos, ¿no?, comeduras de coco, ideas de cabeza, conceptos abstractos, ¿no? Sí, sí. Esta es una idea típicamente hegeliana, el resumir la realidad, el llevar toda afirmación finalmente trascendente a una cuestión puramente de entelequia, ¿no? Y frente a eso se enfrenta Kierkegaard, y yo creo que se enfrenta a la verdad evangélica.
José de Segovia, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de tertulia, y te agradecemos el tiempo que nos has dedicado.
Encantado, hasta otra vez.
Hasta otra oportunidad, gracias, gracias. Bueno, ¿qué os ha parecido la aportación?
Muy interesante, ¿no?
Muy, desde luego.
José de Segovia sabe mucho.
Sí, hay personas bien dotadas, ¿eh? Y creo que ha dado también un repaso. Citaba a Unamuno, no sé si os ha parecido interesante, porque también ejerció una buena influencia en Miguel de Unamuno.
Vaya, él lo consideraba su hermano, ¿no?
Es interesante también. ¿Qué puede destacar? ¿Qué puede destacar de,
bueno, interesante, de su intervención? En el tramo final, esto que
sobre
ha dicho, lo que ha dicho sobre la lo del Cristo de la fe y el Cristo de la historia, Jesús. Esto era, bueno, ya lo había citado yo antes hablando de Rudolf Bultmann, este teólogo. Bien, él también hacía mucho énfasis, él y sus seguidores, sobre con consecuencias nefastas, creo yo, para la interpretación de los evangelios y para la fe de muchas personas. Hacía una distinción radical entre el Cristo histórico y el Cristo que proclamaba la Iglesia primitiva. Exacto, ¿no? Entonces, sí, él decía que Bultmann, bueno, ya exprimiendo un poco su pensamiento, venía a decir al final que lo único seguro que podíamos saber sobre Jesús como personaje histórico, esto lo dice, que es que vivió y que fue crucificado. Todo lo demás no es una realidad histórica, y además dice que para la fe del creyente, esto desde el punto de vista muy discutible del señor Bultmann, que todo lo demás es prácticamente irrelevante, y que bueno, y que todo, y que entonces nosotros nos basamos en una fe, y que los hechos de la fe se inscriben en otro planeta, por decirlo así, ¿no? Planeta,
otra esfera.
En otra esfera, ¿no? Bueno, todo esto, la verdad, ahora hablando en plata, no tiene nada que ver con la cosmovisión bíblica en absoluto. O sea, si uno lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, yo creo que es esencial no separar la fe de la historia. O sea, la gente que daba en su vida, como Esteban, Pablo, etcétera, o estaban dispuestos a darla, tenían claro que el fundamento de su fe eran hechos históricos, o sea, que habían ocurrido en el espacio y el tiempo. La resurrección, el Evangelio de Lucas, por ejemplo, bueno, en todos los evangelios, pero pongo el de Lucas, como podría poner otro, plantea la resurrección de Jesús, o sea, con unos tintes y con unas circunstancias absolutamente históricas en este planeta, con detalles a veces incluso pintorescos, ¿no? Como el de que ellos dudaban que estaban viendo un cuerpo, ¿no? Y él dice, tenéis algo aquí, algo para comer, ¿no? Y comió delante de ellos, ¿no? Todo esto, aunque sea tan sencillo, ¿no? Pero yo lo digo para que la gente lo pueda entender, echa por tierra pues tantas toneladas de filosofía, ¿no? Bulmaniana, ¿no? Y después también interesante sobre Hegel, lo que ha dicho de Hegel es un pensador tan complicado. Después leeré, bueno, ahora voy a leer una cita del mismo Kierkegaard, que de sus ideas han salido tendencias tan opuestas como puede ser el nazismo y el marxismo, que ambos pensamientos se reclaman herederos de Hegel, imagínate, ¿no? O sea, en último término, bueno, pensamientos no demasiado positivos para la humanidad, ¿no? Así y, es. Y hay que decir que los estudiantes, los admiradores de Hegel en Alemania, en la época en la que él aún estaba vivo, no solo estaban enfrentados en bandos que discutían literariamente, sino que se enfrentaban a bastonazos.
Físicamente.
Literalmente.
Bueno, es que
gente que se reclamaban seguidores de Hegel, ambos bandos, pues discutían no solo con panfletos, sino con los paraguas y con los bastones, ¿no? Sobre la complejidad del pensamiento de Hegel, que como decía José Segovia, sí. Muy acertadamente, no es para resumir ni mucho menos, yo creo que ni en un programa, me hizo gracia, yo cuando leí Temor y Temblor de jovencito, pues esta observación que hace sobre su pensamiento, ¿no? Sobre sus obras, dice, superar a Hegel es una hazaña prodigiosa, mientras que superar a Abraham es la tarea más sencilla que se puede imaginar. Por lo que a mí respecta, puedo decir que he dedicado muchas horas a la filosofía hegeliana, con la intención de llegar a comprenderla, y creo haberlo logrado en grado aceptable. Es más, tengo la osadía de afirmar que si, pese a tantos esfuerzos, me he estrellado ante ciertos pasajes que nunca he llegado a entender, ello se debe sin duda a que ni siquiera el mismo autor veía claro lo que trataba de decir. Tú imagínate.
La típica ironía de Kierkegaard.
Sí, bueno, exacto, es la típica.
Pero, muy bueno.
Está clarísimo.
No, pero por eso digo que ya se granjeó. Imaginemos, ¿no, Benji? Pongámonos en su pellejo. En ese contexto de opresión religiosa, de opresión filosófica, ¿qué sociedad había en ese tiempo, ¿no? De que ni los propios pastores creían en una Biblia inspirada, ni creían en un Jesús histórico. O sea, era terrible, ¿no? O sea, que es.
Yo creo que era valiente. Era un sistema que ya les iba bien, ¿no?
Sí.
A aquella época, pues a los países en aquella época ya les iba bien. Un sistema que lo englobaba todo, ese espíritu universal hegeliano, etcétera, ¿no? Ya les iba bien. Estaban contentos. Mira, esa mediación, ese arreglar los contrarios, etcétera, ya les iba bien. Y sin embargo, aparece Kierkegaard, un elemento discordante, pero donde los haya. Porque él, si algo habla, es del valor del individuo, del valor extraordinario de la persona individual, ¿no? Ajá, y cuando nos lleva a confrontarnos con esa experiencia de fe, también hay que recordar eso, ¿no? Que es extraordinario y es individual, no puede hacerlo nadie por nosotros, no lo va a hacer una iglesia estatal, no lo va a hacer ni siquiera el rey, por muy amigo nuestro que sea, porque, por cierto, Kierkegaard hablaba con su rey y entraba a verlo, ¿no? Sí. Etcétera. Pero bueno, tenemos que ser nosotros mismos, los que tengamos nuestra propia experiencia de fe. No hay nadie más que lo vaya a hacer por nosotros.
Así es.
Entonces,
rompía con el molde.
Sí, era, rompía, pero era, literalmente era la nota discordante en Dinamarca.
Hablemos de esos tres estadios que no me gustaría terminar el programa sin hablar de, claro, hay tantas cosas interesantes que ahora se os quedarán en el tintero.
las etapas de la existencia o la casa de las tres plantas, como queramos llamarlo, los estadios, el estético, el ético, el religioso. Compartamos un poquito, si os parece, este tema. ¿En qué se distingue cada uno de esos tres niveles, digamos, de la existencia humana?
Sí, cuando lo citamos, siempre lo citamos así, ¿no? Estético, ético y religioso. Bueno, yo me gusta plantearlo como una casa de tres plantas, como él hacía, ¿no? Entonces, abajo estaría el estético. Luego estaría el ético en la primera planta y en la segunda planta estaría el religioso, ¿no?
¿Y qué ilustra esa
entonces,
casa?
Entonces, eso lo que Kierkegaard trataba de ilustrar es que en ninguna de esas etapas primeras...
De la vida.
En ninguna de esas etapas te vas a sentir completamente realizado. Solamente te sentirás realizado cuando llegas a la última, que es cuando tienes otra vez esa experiencia de fe, que te das cuenta que Dios te sobrepasa, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, es... Realmente Dios te sobrepasa todo. Entonces, cuando te das cuenta que solamente pudo haber un contacto entre los dos universos, digamos, ¿no? El universo divino y el universo terrenal, solo hubo ese contacto porque Dios quiso, ¿no?
Se acercó al hombre.
Porque Dios se acerca al hombre y provee esa salvación para el hombre.
Da la impresión de que eso fue lo que él mismo vivió.
Sí.
Esas etapas las vivió él en su vida.
Sí,
¿no?
Sí,
comenzó
de hecho,
así como un dandy,
sí,
la etapa
un
estética.
Dandy frívolo, sí, sí.
Sí, sí. Bueno, dandy. Lo explica con sus propias palabras.
Sí, sí. Y de ahí pasó a, digamos, a darse cuenta de que la vida no le satisfacía.
Sí, sí.
¿Podéis hablar?
Bueno, él también lo ilustra como, bueno, él... en el tema de las máscaras estas que, como decía Sartre, ¿no? Que es como sus seudónimos, que él cuando firmaba con seudónimos era como usando máscaras, él ahí está también ejemplificando los diferentes estados existenciales, ¿eh? También eso hay que saberlo ver. Y entonces, no solamente hablando de la casa, él usa también otra ilustración que quizás se entienda más, ¿no? Y es el teatro. El teatro está el público y están los actores. Entonces Kierkegaard decía, mira, se trata de que dejemos de ser masa, de que dejemos de ser corderos, de que dejemos de ser una masa que sí. No se puede distinguir, ¿no? Quién es quién. Entonces, y pasemos a ser actores principales. O sea, tú eres el actor. Es yo para mí la primacía que le da a la individualidad de cada uno, para mí es sublime. Bueno, igual que lo fue para Unamuno, evidentemente. Sí.
Yo creo que hasta el mismo Señor le da esa importancia al individuo.
Por supuesto, por supuesto.
Él murió por el mundo, pero en un sentido de que murió por cada uno de los habitantes, ¿no? Cada persona, cada individuo, cada uno de nosotros. Y incluso cuando vemos en la escatología, cuando nos presentemos cara a cara delante de Dios, cada uno, no será en masa, ¿eh?
Que, no, el trato es personal, el trato, bien hecho, siervo fiel,
exactamente,
¿no? Tú,
exactamente.
No le dice a un grupo, oye, lo habéis hecho muy bien, tío.
No. Uno a uno. Y ante el tribunal de Cristo, y de igual manera en el juicio final, ¿no? En el juicio
pero,
del gran
pero fíjate qué rápido somos capaces de crear ese sistema religioso que todo lo cierra y pone hasta guardaespaldas, o sea, soldados fuera para que no nos molesten dentro, ¿no? Fíjate que pronto, ya en la vida de Jesús, ¿no? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿no? Clamaba aquel, ¿no?
Bartimeo,
sí. Sí, sí. Y oye, no molestéis al maestro, ¿no? No lo molestéis.
La guardia pretoriana
de Jesús. Date cuenta. Qué rápido montamos un sistema que nos proteja, ¿no?
Es verdad.
Y Jesús, sin embargo, se acerca, porque para él uno era tan importante como toda la masa, ¿no? Como aquellos 5.000 que fueron alimentados, ¿no? O sea.
Esto es lo que supo ver Kierkegaard, es lo que supo ver muy nítidamente y de una forma muy muy precisa, ¿verdad? Esa es una cuestión interesante, los dos universos que citabas también, y luego también lo de la ilusión de cristiandad, de la cristiandad que hemos hablado ahora, es un enfoque también interesante porque él va a ir en contra del establishment, ¿no? De la iglesia oficial danesa en ese momento, y naturalmente era un choque grande que hubo, porque él hablaba precisamente de que no por el hecho de nacer en un país que se llama cristiano, ya se es cristiano, sino que cada uno tiene que tomar una decisión personal de creer en Cristo y la responsabilidad siempre será del individuo. Bien, el salto de la fe, ¿qué es esto? Benji, es un punto también creo que importante, cuéntanos.
Bueno, pues el salto de la fe es un poco más de lo mismo, ¿no? Es lo que hemos comentado antes, quizás someramente, ¿no? La razón se queda corta. O sea, la razón...
No llega.
No podemos alcanzar a entender a Dios, es imposible. Yo recuerdo a mi profesor de teología en el seminario que nos dijo a los estudiantes, por favor, que el primero que se atreva, que sea valiente y salga aquí delante y nos explique la Trinidad. por ejemplo, ¿no? Pon cualquier cosa, ¿no? O la divinidad de Dios, ¿no? Sí, sí, el primero sí, que se atreva, que salga aquí y lo explique. Uh-huh. Pero de forma que sea capaz de convencer a un montón de gente incrédula, ¿no?
O la encarnación, sí, o la... O
es
la,
imposible.
La concepción por el Espíritu, o sea, ¿por Santo?
Qué, ¿por qué Dios escogió uh-huh. nacer en un bebé, en lo más pequeño, en lo más uh-huh. insignificante que podía haber, ¿no? ¿Por qué Dios escogió encarnarse, ser ese Dios entre nosotros, uh-huh. ese Dios con nosotros, en lo más pequeño? Porque es imposible entender sí. la mente de Dios. Entonces, para nosotros, digamos, llegar a tener esa relación íntima con Dios, tenemos que dar un salto. Uh-huh. Ese es el salto tan famoso de Kierkegaard, del salto de la fe, ¿no? Uh-huh. Hay quien dice incluso que las fases de los estadios son solamente se dan con ese salto también, ¿no? De una planta a la otra, de una planta a la otra,
por la fe,
hasta que finalmente llegas al estadio uh-huh. religioso, que es el estadio de contacto íntimo con Dios y nada más, ¿no? Donde todo lo demás, el mundo entero, desaparece, ¿no?
Quizá, Luis, podríamos encontrar una aplicación en nuestros días también cuando encontramos que el racionalismo intenta también infiltrarse, porque esto no es nada nuevo, esto viene uh-huh. ya de hace mucho tiempo, en el seno de la Iglesia cristiana. A través de,
completamente.
Sí, de, por ejemplo, querer racionalizar el origen del hombre, el origen de la vida.
Los milagros de la Biblia.
Los milagros también. De la Biblia.
Para hacerla más acomodaticia al pensamiento contemporáneo, pues uh-huh. hay mucha gente que con supuesta buena intención intentan hacer la Biblia más digerible a los no creyentes, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, procuran explicarlo todo, uh-huh. cómo se abrió el Mar Rojo, por ejemplo, uh-huh. el Mar de las Cañas, como prefieras, la multiplicación de los panes y los peces,
por ejemplo, la
transfiguración.
Hoy en día tenemos el evolucionismo,
evolucionismo teísta, ¿no? También estos cristianos que intentan casar uh-huh. cosas que para mí son, a ver, incasables, ¿no? Uh-huh. O sea, o una cosa o la otra, ¿no? Uh-huh. O sea, o Dios hizo las cosas como dice la Escritura, uh-huh. o lo hizo con prueba y error, ¿no? Error y prueba.
Como decía José de Segovia, que la cultura moderna sigue impregnada de hegelianismo, ¿no?
De la filosofía de Hegel. Y un racionalismo extremo.
Del racionalismo,
claro,
extremo.
Hay que explicarlo todo.
Así es.
Todo se tiene que explicar y Kierkegaard precisamente en lo que insistía es en que hay una paradoja en la vida cristiana y que todo no se puede explicar con categorías racionales. Pensemos en el mismo Abraham. O sea, Abraham, tú imagínate lo absurdo de la situación, ¿no? Cuando le ocurrió a él. Otra cosa es leerlo después, ya
sí,
insisto,
sí, 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 sí.
Y predicar sobre ello y la fe, y que mira qué bonito, después vio el carnero y todo. Uh-huh. Pero tú ponte en sus zapatos, como dicen los americanos, y Dios le dice que le ofrezca a su hijo, primero ya un acto que desde el punto de vista ético, uh-huh. Claro, es un poco dudoso, ¿no? Se llama sacrificar al hijo, como decían aquellos paganos o aquella gente que no conocían al Dios de Abraham, ¿no? Matar al propio uh-huh. hijo en sacrificio. Es una cosa que habitualmente Abraham no hacía, ¿no? Mm. Aparte hay otra cosa que ahí sí que entra, o sea, un abismo insondable, ¿no? Este hijo que él está pidiendo que sacrifique es el hijo de la promesa. No es un hijo cualquiera, no es otro de los muchos que tiene, sino es aquel en base al cual Dios le ha prometido a Abraham que va a ser padre de multitudes. Uh-huh. Entonces, Abraham se volvería loco durante tres uh-huh. días porque diría, uh-huh. bueno, Dios es... muchos interrogan, ¿Dios es mentiroso? O sea, uh-huh. pues si me ha dicho que voy a tener una multitud a partir de este hijo, ¿no?
Se ha burlado de
mí. Y entonces, yo ahora tengo que sacrificar a este
sí,
hijo.
Sí,
entonces,
sí.
¿cómo se casa? ¿Cómo puede ser?
Uh-huh.
Pues ahí no hay explicación racional, no hay ninguna.
Aquí,
o sea, durante tres días que duró el viaje, ahí no hay ninguna explicación. Solo uh-huh. hay, si acaso, el Señor le permitió, porque si no sería insoportable, el vislumbre o la duda de que, como dice la carta a los hebreos, que es una interpretación, ahí cada uno puede creer si la carta a los hebreos tiene que formar parte del canon o no, etcétera. Uh-huh. Ahí dice que Abraham creía que Dios es poderoso incluso para resucitar a la gente de entre los muertos, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, en el libro de Génesis no pone nada de lo que Abraham iba pensando esos tres días.
Uh-huh, uh-huh.
Lo hago para ilustrar esta uh-huh. Irracionalidad de la situación, ¿no?
Aquí en Temor y Temblor de Soren Kierkegaard, ¿sí? Este fragmento que encontramos, uh-huh. de, por ejemplo, el elogio de Abraham, precisamente lo que citabas, es muy interesante, dice Kierkegaard, si sobre la montaña de Moria Abraham hubiera dudado, si irresoluto hubiese mirado a su alrededor, si mientras sacaba el cuchillo hubiese visto por azar el cordero, si Dios le hubiese permitido sacrificarlo en lugar de Isaac, entonces habría vuelto a su casa y todo habría quedado como antes. Habría tenido a Sara junto a él, habría conservado a Isaac y, sin embargo, ¿qué cambio? Su vuelta hubiera sido una huida, su salvación un azar, su recompensa una confusión y su futuro quizá la perdición. No habría dado testimonio de ni de su fe ni de la gracia de Dios, pero habría mostrado cuán terrible es ascender a la montaña de Moria. A Abraham no se lo habría olvidado, como tampoco a la montaña Moria. Se la habría citado no como el Ararat donde se detuvo el arca, sino como lugar de espanto. Allí fue, se había dicho, donde Abraham dudó. Es muy interesante la reflexión que hace Kierkegaard, muy y profundo. Es decir, yo sé que no está al acceso de todo el mundo poder leer y entender, pero estas palabras creo que se entienden bastante bien, ¿no?
Yo cuando leía Temor y temblor, si me permites,
sí, tanto.
Y reflexionando sobre Abraham, ¿no? Y Isaac, y es verdad que él no tenía ninguna pista de que la situación iba a cambiar, ¿no?
Ninguna.
Ahí había leña, niño y cuchillo, punto, nada más, ¿eh? Y yo cuando leía en ese, me llegué a meter en los zapatos de Abraham y me entraron unos sudores, unos calambres, unas cosas. Pero en ese mismo momento me puse a pensar, pues no veas la Virgen María, lo que tuvo que pasar también. O sea, ser concebir del Espíritu Santo, tener que explicarlo, imagínate, ¿no? En su tiempo, ¿no? Imagínate. Y es curioso porque pasando páginas en el de Temor y temblor me encuentro que también lo analiza muy brevemente, lo menciona Kierkegaard también, ¿no?
Bueno. Es así. Sí, es que es cuando hay algo que no se puede explicar humanamente, es sobrenatural. La fe es la que actúa y es Dios que es sobrenatural. Dios es omnipotente. Y eso es lo que Kierkegaard también reflejaba, ¿verdad? De que no todo se puede racionalizar, no todo se puede entender, ni debemos intentar hacerlo, es que nos volvemos locos.
Y el paso del Mar de las Cañas o el Mar Rojo,
por ejemplo,
si le damos una explicación racional, nos cargamos el Éxodo y cargamos los Salmos.
Así es.
No solo el libro, sino un montón de Salmos de que hablan del poder de Dios y de las maravillas de Dios, refiriéndose al Éxodo.
Por eso,
si tú te cargas el Éxodo, no es solo que te cargas un trocito del edificio, es que te cepillas todo el libro de los Salmos, la misma fe de Jesús.
Así es.
Que esto lo olvidan algunos teólogos.
La historia del
pueblo judío. Porque Jesús, si apareciese ahora y hablase en algunos círculos teológicos, incluso evangélicos nominales, sería un integrista, fundamentalista, carca, fanático, etcétera. Sí. Porque él dice, no era necesario que se cumpliesen los Salmos y los profetas. Él habla del cumplimiento de las profecías.
Así es. Como has dicho tú, la hipótesis documentaria que el señor Bullman sacó adelante.
Bullman se cargó el Antiguo Testamento y Bullman se cargó el Nuevo.
Exacto. Bueno,
simplificando un poquito, por lo menos la fe que tenía mucha gente en uno y en el otro.
En definitiva, Kierkegaard pues rompe con los moldes, como ya hemos dicho. Y también me gustaría hablar de su influencia, estamos terminando ya el programa, hablar de la influencia de Kierkegaard en su tiempo y también en nuestros días. Como también José de Segovia ha estado comentando, pues fue una influencia grande la que tuvo y la que sigue teniendo, ¿verdad? Benji, ¿qué puedes decirnos de esa influencia?
Sí, hombre, influenció, fue la corriente filosófica más importante de todo el siglo XX, estuvo imperando en todo el siglo XX, o sea, el existencialismo, ¿no?
Sí.
O sea, y realmente lo que decía también Luis antes, también se pasó de un extremo al otro, ¿eh? Todo hay que decirlo. Es un poco triste que siendo un inicio cristiano, el existencialismo acabe derivando en todo
ateísmo,
lo contrario.
Materialismo.
Además, en un Sartre que, échale, ¿no? O sea, con lo que decía él de la nada, ¿no? De eso, ¿no?
El nihilismo.
El nihilismo,
la contemplación de un mundo absurdo produce la náusea.
Sí, del absurdo, ¿no? Es así, ¿no?
Pues es curioso.
Pero vamos, influenció en todo, ¿eh?
Exacto.
Además que él era un autor muy polifacético y escribía de psicología y la psicología habla de Kierkegaard. Escribía de filosofía, la filosofía habla de Kierkegaard. Pero es que escribiera de lo que escribiera, escribió de teología y la teología todavía hoy, el siglo XXI, estamos hablando de Kierkegaard.
Pues no sé si queréis añadir más cosas, tenemos que ir terminando porque tenemos la última parte del programa que vamos a hacer un breve análisis de la actualidad porque tenemos alguna noticia también interesante que compartir. Puede ser que nos queden, bueno, no puede ser, seguro que nos van a quedar muchas cosas ahí pendientes de lo que traíamos preparado, pero ¿qué otro aspecto queréis destacar para ir concluyendo el tema de hoy sobre Soren Kierkegaard? por ejemplo, Luis.
No, yo acabaré con una cita de él, eso precisamente, que tiene que ver con su reacción ante el cristianismo que imperaba en su entorno, ¿no? Él dice, el medio del ser cristiano ha sido transformado. Se ha pasado del dominio ético-existencial al dominio del intelecto, metafísico e imaginario. Se ha establecido una relación más o menos dramática entre el hecho de pensar el cristianismo y el hecho de ser cristiano, aboliendo el ser cristiano. O sea, el énfasis entre el pensamiento, el pensar que es cristiano y el ser cristiano de verdad, ¿no? Y el aspecto ético-existencial y el aspecto intelectual, metafísico e imaginario. Esto es una cita suya directa.
Interesante. ¿No? También, como ha dicho José de Segovia, aquí en España se conocía muy poco de Kierkegaard. Tan solo se oía hablar del Diario de un Seductor, que es el...
Que no es, que es la obra más representativa precisamente, suya, ni mucho menos.
Claro, y eso sí. También provoca que, por lo menos en círculos latinos, peninsulares aquí en España, digo... no se haya oído mucho de su figura ni de su obra. Incluso yo recuerdo cuando estudiaba filosofía que tampoco fue uno de los filósofos que destacara, ¿no? Se prefería estudiar, por ejemplo, a Hegel, o se estudiaba a Nietzsche o algún otro, pero no pasamos por encima de Kierkegaard.
Sí, yo tengo amigos licenciados en filosofía que me contaban que no, ni lo han mencionado en la carrera. O sea, dices, ¿cómo puede ser? Sí. Y de verdad me lo decía, lo digo para mi tristeza, porque debería haber leído Kierkegaard, no he leído nada.
Es cierto, es cierto.
Y bueno, yo quizá terminaría con una frase de un autor muy, muy bueno, Theoderic Kampmann. Él escribió un libro que se llama Kierkegaard como educador religioso. Y es muy interesante esta frase, porque con Kierkegaard nos vamos a encontrar esta gente tan especialista en el revisionismo histórico, ¿sabéis? Que te cogen lo que antes era blanco y te lo hacen gris, y de golpe te lo van cambiando hasta que te lo ponen de color negro, ¿no? Y entonces ya hay gente que ha tratado de hablar de que Kierkegaard estaba saliendo del cristianismo, que estaba abandonando su raíz luterana, su raíz protestante, su raíz evangélica. Sí. Y tenemos aquí este autor, Theoderic Kampmann, que para mí es un crack este hombre, es un fenómeno, y dice así.
Recomendado por Alfonso Ropero.
Sí, este libro me lo recomendó mi amigo Alfonso Ropero. Sí. Y bueno,
buen filósofo.
No ha podido venir, tengo una frase de él aquí que me mandaba en un email, dice, espero que entre todos podamos contribuir a no dejar que se pierda el legado kierkegaardiano. Un abrazo de Alfonso Ropero, un abrazo para ti, Alfonso. Dice, bueno, pues os leo este trocito, este apenas párrafo de Theoderic Kampmann. Dice, en cuanto encontremos intentos de separar a Kierkegaard de la cruz de la fe de Cristo, la cosa no yace en la obra ni la persona del gran danés, como se le llamaba el gran danés también, sino de modo particular, casi exclusivamente, en la condición intelectual y espiritual de sus impotentes intérpretes.
Bueno, ya el mismo puso
el mismo decía
los puntos sobre las íes.
El mismo Theoderic Kampmann decía que el que empieza con Kierkegaard no puede acabar en otro lugar que a los pies de la cruz.
Así es, así es. Yo creo que a veces no se le ha leído adecuadamente ni se le ha valorado. Es cierto, cuando he estado preparando el programa, aunque de hecho el tiempo es muy, muy, muy escaso que he dedicado, pero mientras más lees, más te apetece leer, porque te vas dando cuenta de que, oye, que estaba esto oculto aquí. Es como que era una mina que estaba ahí escondida y realmente hay que descubrirla, hay que trabajarla y merece la pena. Recomendamos a Kierkegaard que se lea con un corazón abierto, sabiendo de que era un hombre que amaba a Dios, un hombre que rompió en su época con el sistema religioso imperante, que rompía con moldes, y era, como ha dicho también José de Segovia, un reformador, incluso, podemos atrevernos a decir, en la iglesia danesa, ¿verdad? Sí, fue un reformador allá mismo, y ciertamente dejó un buen legado. Así pues, cada cual puede tener su opinión, naturalmente respetable, pero siempre, siempre, como cristianos, tenemos que mirar de encontrar ese enfoque bíblico a este autor, porque merece la pena hacerlo. Recomendamos Temor y Temblor, recomendamos también Mi Punto de Vista, que también es una obra interesante, y ahora en el ámbito cristiano evangélico ha salido un nuevo libro a nivel de bibliografía, insisto, Polemizar, Aclarar, Edificar. El autor es Manfred Svensson, sobre el pensamiento de Søren Kierkegaard. Polemizar, Aclarar, Edificar, de Editorial Clie, que recientemente ha aparecido en las librerías. Y bueno, Alfonso Ropero también tiene algún libro, tenemos algunos libros de Introducción a la Filosofía, de Ropero, también tenemos Historia del Pensamiento Cristiano de Justo González, etcétera. Libros todos ellos muy interesantes que hablan de una forma más o menos profunda sobre la vida y la obra y el pensamiento de Søren Kierkegaard. Finalizamos aquí esta sección del programa. Volvemos ahora enseguida con Manuel Cornejo, que se va a unir ahora mismo aquí a la mesa para estar compartiendo con nosotros ese breve análisis de la actualidad.
vivir agradecidos a ti. Merecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui.
Tarde de tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
You run, you hide. Tears fall from your eyes. They fall like snow from a wounded soul.
Bien, esta es nuestra sección donde analizamos de manera somera algunas noticias trascendentales. Por ejemplo, hoy es el Día Mundial de los Refugiados. Se celebra todos los años el 20 de junio. Fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre del 2000. Cada año, el 20 de junio, tiene lugar esta jornada con el propósito de reflexionar sobre las causas y efectos del refugio e incitar a participar en la defensa de los derechos de los hombres, mujeres y niños que se han visto obligados a huir de su hogar porque temían por su vida, su seguridad o su libertad. 50 millones de refugiados. Buenas tardes, Victoria Brat.
Buenas tardes a todos.
Gracias por acompañarnos, Manuel Cornejo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué os parece esta cifra, junto con Luis, que ya tenemos aquí en la mesa? ¿Qué os parece?
Bastante alta, ¿no? Pero yo creo que ahorita hay muchísimos más refugiados, ¿no? Que están saliendo muchísima más gente de sus países.
Que siguen incrementándose esa cifra, ¿verdad?
Sí, señor.
Sí, y esto no para, porque estamos viendo los países, sobre todo de África y de Asia también, muchos países que hay, y cómo las personas pues tienen que salir, que como estamos viendo en Afganistán, por ejemplo.
O en Siria también,
sí,
ahora
en
mismo.
Siria.
El hambre. Por culpa de las guerras, de las que se habla y de las que no se habla, porque las guerras, sí. Ya sabéis que hay las que las que están de moda, uh-huh, salen durante, uh-huh, cada día por la tele, ahora es, uh-huh, Siria, antes era otra, en África, uh-huh, y después están las que no se hablan, pero que están ocurriendo ahora en África y varios países, los cuales la tele, cuando no está de moda, no hablan, ¿no? Uh-huh. Y la gente tiene que ir de un lado para otro debido a las guerras que se hacen, con armas precisamente no fabricadas en África, sino fabricadas en Francia, en Alemania, uh-huh, en, sí, Estados Unidos, en Canadá.
Y el hambre que también está haciendo que la gente...
¿Verdad? No, pero el tema de nosotros tenemos que hablar con una voz profética y denunciar, sí, la hipocresía, ¿verdad? Uh-huh. Y armas fabricadas por el occidente cristiano nominal, que están produciendo tanto sufrimiento en tantísimas personas que tienen que ir de acá para allá, precisamente por estas guerras inmorales, muchas veces promovidas por reyezuelos, dictadores, uh-huh, apoyados por gobiernos occidentales. Uh-huh. Y bueno, y esto ocurría cuando Manolo y yo éramos pequeñitos, es decir, cuando, sí, reinaba Carolo I, hace bastante tiempo, sí, y sigue ocurriendo ahora.
Uh-huh. Uh-huh. Apenas un 10% de los desplazados ha encontrado protección en países desarrollados, es decir, que la mayoría está, huyendo a países en vía de desarrollo o países subdesarrollados, literalmente. Esto también representa, sí, que lo están pasando fatal, es decir, en esos campamentos para refugiados que vemos por televisión, esas imágenes muchas veces, sí, del ACNUR o estos organismos, sí, que están al cuidado de los refugiados, es triste, ¿no? ¿En qué condiciones higiénicas, etcétera?
Tampoco se dan abasto este tipo de...
Imagínate si no existiera el ACNUR, ¿dónde, sí, estarían esta, sí, gente?
Imagínate, digo, pues otros... en el limbo.
O muertos, sí, en el desierto, sí, muriendo.
Olvidados, pero digo olvidados de la humanidad.
Sí.
Sí, precisamente España el otro día salió una noticia de que se estaba, entre comillas, quejando de que Europa la estaba poniendo a España como gendarme, uh-huh, para que no entrasen de África, entrasen aquí.
De tapón,
claro, entonces estaba pidiendo apoyos también. Si queréis que sea gendarme, pues tenéis que darme apoyo.
Uh-huh.
Bueno, pues esta es una noticia pues que está ahí.
Ya tenemos apoyos del Fondo Monetario Internacional.
Y que hoy especialmente...
Habrá que comentar, ¿no? Apoyos. España está súper apoyada, hombre. Habéis oído, ya que hablamos de actualidad, las últimas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, del pollito que salió ayer por la televisión, diciendo que no, que como la anterior reforma laboral no ha sido suficiente, que hay que hacer más reforma laboral, entonces sugiere bajar más los salarios y abaratar más el despido. En puro capitalismo industrial
salvaje,
del siglo XIX.
Salvaje.
Es igual, o sea, yo digo, ¿pero por qué se quedan tan cortos? Yo digo, que no se corten ya al final, que quiten la seguridad social, que quiten los hospitales, como la edad media, cuando un trabajador se ponga enfermo, pues que no trabaje y que se muera él y sus hijos. Y ya
eso
está.
En muchos círculos se está hablando ya de que vamos camino a destruir el estado de bienestar. Sí. Pero bueno, acabamos de hablar de los refugiados. Que nos hemos ido de los refugiados.
Bueno, terminarán saliendo de refugiados. Bien,
pues ahí
también
queda. Hoy se conmemora precisamente el día de los 50 millones de refugiados. No se debe olvidar. Yo creo también que es un motivo de oración para la Iglesia. Hay entidades, hay ministerios que están trabajando también con refugiados, sí. Eso nos consta, y ONGs, creyentes, cristianas o no cristianas, que están ahí también haciendo una buena labor, aparte, por supuesto, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, que está ahí presente también. Pero es un motivo de oración. Creo que tenemos que tener presente a esas personas. Yo cuando lo veo, digo por televisión, las imágenes que están en tiendas de campaña, yo imagino, a ver, en qué condiciones higiénicas, qué futuro, qué educación están recibiendo esos niños, y son millones de personas. En fin, tantas cosas, tantos factores.
¿Y qué horizonte?
Están desplazados. ¿Qué horizontes?
¿Qué horizontes?
Son generaciones que se pierden enteras en cuanto a personas que a veces son minusvaloradas, ¿no? Minusvaloradas por causa de esos conflictos y son desplazados que están sufriendo pues de forma muy dramática.
Y los que van a trabajar esos sitios, ¿cuánto van a soportar eso? Porque también tenemos que pensar y orar mucho por esas personas, porque recordemos que están en sitios también muy atacados
y muy difíciles.
Entonces, también tenemos que orar mucho por ellos.
Pues tengamos presente esta realidad, la realidad de los refugiados en los países. Vamos a hablar de esta cuestión. Bueno, mencionabas la crisis, Luis. Si no, vamos a hablar de la crisis. Un repaso somero, breve.
Sobre el Fondo Monetario Internacional, ¿no? A mí me hace gracia cuando se demoniza a los movimientos antisistema en los medios de comunicación masivos, ¿no? A estos jóvenes que, bueno, algunos yo no comparto la violencia o algunos métodos.
Está claro.
Pero en cuanto a la ideología, me hace mucha gracia porque yo les diría a los antisistema, no hagáis nada si no hace falta que luchéis contra el sistema. Y hay otros que lo hacen. El mismo Fondo Monetario Internacional. Hay movimiento más antisistema que esta gente, que de una forma solapada, o sea, de una forma ladina, se están cargando todo lo que se ha edificado hasta ahora. Lo que pasa es que no lo dicen claramente, pero tú has dicho que hay corrientes ultraliberales que van en el sentido de eliminar más todavía de la protección ahora mismo que de los trabajadores. Entonces yo les digo a los antisistema, irónicamente hablando, ¿no? Como hacía Kierkegaard, no hace falta que luchéis, ya hay otra gente que lucha contra el sistema, el mismo Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones. Algunos de los señores que se reúnen en el grupo Bilderberg, ¿no? De vez en cuando, me gustaría saber qué es lo que se habla en esos cenáculos, ¿no? Entonces parece que da la impresión de que la clase trabajadora, la clase media, hasta ahora había empezado a vivir demasiado bien, la gente era demasiado culta, y hay que poner un coto a esto,
exacto,
y decir, bueno, vamos a feudalizar un poquito, vamos a volver un poquito a una cierta edad
media. Están habiendo tantos cambios, ¿verdad?, que dan la impresión de que algo se está moviendo ahí debajo, Manolo, algo debajo de la superficie.
Lo que hay claro, que todo el mundo, esto no es decir que se ve bien claro, es, por ejemplo, que el sistema comunista, que era el que, entre comillas, iba a traer bienestar, comunidad, etcétera, hemos visto que ha fracasado. Hemos visto que también que el sistema capitalista también ha fracasado, y ahora por lo vemos se puede decir, y no hay que sonrojarse ni hay que escandalizarse, esto es semi esclavitud lo que se está haciendo, porque ahora la nueva ley que quieren sacar ahora, lo que están diciendo de Bruselas precisamente, de coger y los sueldos rebajarlos aún todavía más, y trabajar más. Y ya están sacando, ya dicen el gobierno que van a sacar unas leyes que van a apoyar la iniciativa de las personas que están trabajando para que el día de mañana ellos se puedan mantener la vejez. Es decir, el retiro se lo puedan pagar
y
ellos.
Privatizar las pensiones.
Exacto.
Pues
todo
vamos,
esto de forma muy leve al principio,
sí, parcial, despacito,
el que quiera, sí, pero ya sabemos cómo son estas cosas. ¿Eh?
Bueno, ahí son motivos que planteamos en esta mesa para también tenerlos presentes y orar, pedir a Dios por ello, porque muchas veces, como ya hemos dicho en el programa hoy sobre Kierkegaard, las cosas no están solo en manos de los hombres, sí, están en manos de Dios.
Exacto, que tiene la última palabra.
Exactamente, y nos supera, a nosotros nos desborda. Realmente hemos de ser fieles en estos tiempos difíciles, cosa que no es fácil, valga la paradoja. Y bueno, iba a hablar de otros asuntos que no da tiempo, pero los cito. Iba a hablar de la persecución de la Iglesia. De nuevo, oímos noticias desagradables. Ya sabéis que hay otro pastor, Said Abedini, en Irán, que ha sido apresado, está sufriendo enfermedad en la cárcel y no le dan atención médica. Está con hemorragias y no le permiten atención médica. Su esposa estuvo incluso ante representantes de la ONU, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y estuvo pues dando esa información, le posibilitaron de poder comunicarse con este organismo y poder también comunicar la situación de su esposo, cómo está siendo torturado a causa de su fe. Y ahí estuvo esta esposa de Said Abedini, ella se llama Nadmet Abedini, que es la esposa de este pastor. Así que bueno, oremos por este hombre, está ahí encarcelado, sufriendo enfermedad. Oremos también por la ola de persecución en la iglesia de Tanzania, otro país africano que hasta ahora estaba tranquilo, pero al parecer se ha desatado una terrible persecución, están matando pastores, están matando, y bueno, es un país que mayoritariamente es cristiano. Es curioso, que es donde estuvo Livingstone también por allá, en esta zona. Y ahí encontramos de que ahora la violencia islamista radical pues está causando estragos. Entonces, también en este momento.
¿Eh? La televisión no dice nada, ¿no?
No, no se dice, pero está.
Ni en TV1 ni en TV3, ¿no?
Bueno, seguramente porque son evangélicos. Si fueran católicos, claro, a lo mejor. Sí. ¿No? Ya lo hemos hablado otras veces. Sí. Y bueno, ese es un tema de,
hay que recordar,
de tratar. Y bueno, y una última noticia para los cinéfilos es que bueno, el Superman que se estrena en los cines es el que más paralelismos mesiánicos tiene. Paralelismos que también José de Segovia tiene un artículo interesante. Paralelismos mesiánicos entre Superman y Jesús. Yo no sabía, hombre, que Superman lo creó un judío. Lo creó un judío.
Sí, hombre, y los nombres.
En la Segunda Guerra
Mundial. Superman, Jor-El. Sí. El de los semitas.
Es curioso, ¿eh? Es curioso.
Hay muchos, bueno, y el padre que envía al hijo a tierra de esto. Ya desde que salió el cómic se sabe eso.
Si alguien ve la película, que sepa que habrá pues esos paralelismos entre Jesús y Superman, que yo ya percibí un poquito en Superman Returns. Es el superhéroe que más se parece a Jesús, cuando resucita y...
Están en el cómic original, sí, así es. Que lo haya leído de pequeñito. Así es. Claro.
Bueno, dicho esto, este comentario solamente así a nivel de curiosidad, pues damos las gracias a Manuel, que hemos estado nada y menos. Pero gracias por estar con nosotros, Victoria Brad, Manuel Cornejo, Luis Biern, gracias, y también a Benjamín Gálvez, que ha estado acompañándonos en la tertulia. Y a todos los que nos escucháis, un cordial saludo, hasta el próximo programa. Tarde de tertulia. Escríbenos y haznos llegar tu opinión, comentarios o sugerencias a través del correo electrónico tardedetertulia@vozdevida.org. tardedetertulia@vozdevida.org, o bien por correo postal al apartado 2093 08200 Sabadell. Comparte con nosotros. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.